Muy buenas noches, aquí estamos, David Esquitino, Fernando Checa. Comienza hoy una edición más de Corsarios del Metal, hoy con una presencia aquí, con visita realmente especial para nosotros. Tenemos aquí a Lapi al largo de muro, así que en cuanto acabe de sonar la sintonía, comenzamos un programa más que interesante aquí en Corsarios del Metal. ¡Venga! Pues ahí estaba nuestra intro, ahí estaba sonando un poquito de Running Wild y nada, pues buenas noches a todos, ¿no?
Buenas
Fernando,
noches.
¿Qué tal?
Buenas noches.
Aquí estamos con el lápiz con el largo, nada más y nada menos.
Nada más y nada menos.
Ya ves, vamos a hablar hoy un montonazo de cosas de cuando todos éramos más jóvenes y de cosas actuales también, ¿no? Que también hay un montón de cosas interesantes que comentar. Pero bueno, para empezar sobre todo vamos a presentarnos. Ya sabéis que aquí estamos, David Esquitino, Fernando Checa, una edición más de Corsarios del Metal, aquí emitiendo desde el barrio madrileño de Hortaleza, en el 107.5 de la FM, para la gente del norte y noroeste de Madrid. El resto pues a través de internet, ¿no? Desde la página, nos escucharéis desde la página Corsaria, corsariosdelmetal.com, de la página web de la emisora, radioenlace.org, luego también que nuestro MySpace y un montón de cosas modernas que tenemos, ¿no?
Tenemos muchas cosas modernas, efectivamente. Tenemos la página web, que hemos sufrido un susto grande esta semana porque perdimos el dominio, pero hemos recuperado.
Se nos pasó.
corsariosdelmetal.com, donde podéis escuchar directamente ahí el programa, también a través del MySpace, myspace.com/corsariosdelmetal. Y formas de contacto, como siempre decimos, a través de nuestro chat, donde ya hay un montón.
Hay gente que ya pone metido, un abrazo para todos ellos.
Sí, incluso con algunos recuperados, ¿no? Algunas recuperadas. Algunas,
un besazo para nuestra amiga Sasa, hombre, que hacía tiempo que no se metía.
Os recordamos la dirección, chat.com.
La chica que también le gusta mucho Muro, ¿eh?
Sí, además que sí.
Y lo disfrutó de leyenda, pero vamos, tela, tela.
A nosotros nos gusta ella.
Hombre, si la viera, seguro que sí, te lo aseguro.
Pues chat.com/corsariosdelmetal, a través también de Twitter, twitter.com/FernandoCheca, en este caso mi Twitter personal. Uh-huh. Nuestro correo electrónico corsariosdelmetal@hotmail.com y por supuesto nuestro teléfono de contacto 91 381 3370.
Además hoy lo vamos a tener calentito porque bueno, lo primero, podéis llamarnos si queréis comentarnos, bueno, pues hacer alguna pregunta al API largo que queráis comentar, y aparte también pues por cortesía de buena gente de Muro tenemos para regalar un par de invitaciones para el concierto del viernes, que oye, pues que luego haremos algún concursito interesante y luego lo tendremos por ahí preparado. Así que vamos a empezar con un poquito de música y ya nos metemos a saco a hablar del Muro, si os parece, ¿no?
Perfecto.
Vamos a empezar haciendo un guiño, bueno, vamos, como decía Fernando, hay que abrir la cervecita, ¿no? Ya que el programa es importante, pues hay que abrir las cervecitas y pegarle un buen trago. Así que...
Espera que me quedo atrás.
Ahora, a ver, sí. Largo ahí que nos sigue bien, por supuesto. Traguito de cerveza para todos, como siempre hacemos. También hay patatitas y todo lo necesario para hacer un buen programa.
Eso que aquí. Hemos tenido problemas con la taberna corsaria.
Sí, nos han cerrado la tiendecilla habitual, hemos tenido que buscar otra. Pero bueno, vamos a comenzar haciendo un guiño vamos a pincharemos muchas cosas de Muro, de todas las épocas de Muro. Pero para comenzar, ya sabéis que nos gusta poner un vinilo, nos gusta empezar bien en vinilo. Y nos vamos a ir al año 82 a un disco que se llamaba Redless and Wild. Había una canción que tenía cierta relación con Muro, que se llamaba Fast as a Shark. Y hoy pues vamos a empezar con eso, para, bueno, pues antes de meternos con un montonazo de cosas de Muro, pues hacemos el guiño, si os parece, empezamos a escuchar un poquito de Acep. Vamos a escuchar el Fast as a Shark cantado en este caso, no por Silver, sino por Udo Disneyder, que por aquel entonces el acento tampoco es que lo tuviera mucho mejor, pero bueno, al menos era el original, ¿no? Así que vamos con ello, el vinilo empieza a dar vueltas, y esto que suena por aquí tan fantásticamente bien, es el Fast as a Shark, con esa intro que todos conocemos también. Bajamos la música, nos callamos y disfrutamos de uno de los temazos de la historia. En cuanto acabe, comenzamos con Muro, vamos. Empezar a hablar de Muro, ponemos un poquito de Muro de fondo, ¿no? De todas formas.
Es lo mínimo, ¿no?
Bueno, chicos, bienvenidos a Corsario. La verdad es que un placer teneros aquí. La verdad es que vosotros no habéis estado nunca aquí con nosotros y es un auténtico placer teneros aquí en Corsario. Nosotros pues siempre hemos sido pues unos grandes admiradores del muro, para que no vamos a engañar. Incluso Fernando, que luego contará una anécdota de hace muchos años, que os va a hacer gracia.
Ya se lo he dicho. No se la ha contado. Digo, luego a micrófono abierto.
Vaya tela.
A mí me tiene preocupado.
Efectivamente. Bueno, chicos, bienvenidos a Corsario. Lo he dicho, un placer teneros aquí. Vamos a comentar cosas, como siempre suelo decir, del presente, pasado y futuro del muro, ¿no? Que además en este caso vamos a hablar incluso del futuro, que está muy bien. Así que lo primero es saludaros y nada, vamos a comenzar a hablar cositas, ¿no? ¿Con qué empezamos? ¿Con el pasado, con el futuro, con el presente?
Con lo que quieras, con las chicas.
con las chicas. Bueno, yo creo que para empezar quizás vamos a meternos un poquito a hablar de, bueno, pues esta reciente reunión, ¿no? Que, bueno, pues contarnos un poquito cómo ha surgido esta reunión. Luego hablaremos de otras reuniones, de otros momentos, de ciertas polémicas, pero en este caso lo que tenemos delante es la bonita reunión de muro, que a día de hoy pues tiene incluso futuro, ¿no? Comentarnos a ver qué tal, de qué va este tema ahora mismo.
Bueno, hombre, no es una reunión, es seguir más para adelante. Uh-huh. Porque no es una reunión, no hemos quedado para decir vamos a tocar y ya tiramos. Uh-huh. Nunca hemos perdido el contacto. Uh-huh. El largo está un poquito con el tema del trabajo un poquito pues, más despistado, pero por lo demás, que no es otra reunión más. Uh-huh. Es continuar algo que habíamos dejado ahí, que bueno, Silver intentó llevarlo a cabo, pero bueno, al final pues los de verdad somos los que realmente estamos. Uh-huh.
Ese es el tema, ¿no? Porque eso, en este caso, bueno, si me permitís que os llame reunión por usar la palabra, es la reunión de la formación original. Efectivamente, Largo, tú eres el que estabas en este caso fuera, creo que trabajabas fuera de Madrid, estabas bastante desvinculado a la música y de repente pues... De repente pues surge que vuelves a Madrid y me imagino que vuelves a contactar con tus compañeros, ¿no?
Esto surgió todo porque vine a Madrid, estuvimos hablando con... bueno, yo vine a Madrid, me volví a tratar otra vez con los viejos amigos, pues con Lapi, con esta gente. Y en ese tiempo, a poquito de estar yo en Madrid, surgió el tema del fallecimiento de Javier Gálvez, que había sido nuestro manager desde hacía un montón de tiempo. Uh-huh. En este tiempo previo siempre habíamos hablado, me habían dicho, oye, que vamos a juntarnos, vente y tal y cual. Y digo, tío, que estoy en Canarias. Hubo épocas que estuve en Canarias, otras he estado en Almería y tal. Uh-huh. Y siempre, bueno, pues no podía ser, ¿no? Por la distancia y bueno, y otra serie de circunstancias. Uh-huh. Y tal. Entonces vinimos aquí, surgió el tema este del fallecimiento de Javier Gálvez. Uh-huh. Y bueno, pues fui yo, a mí me lo dijo mi hermano, nos fuimos al velatorio, al tanatorio y tal. Uh-huh. Y bueno, pues allí me reuní con toda la banda y uh-huh. les comenté que si se hacía algo para Javier, que yo pensaba que se haría algo para Javier, que uh-huh. contaran conmigo, por supuesto. Uh-huh. A partir de ahí empezamos a montar los temas con la idea de tocar en el homenaje a Javier Gálvez. Se cruzó lo del concierto del Festival de Leyenda del Rock. Uh-huh. Ya teníamos los temas montados y bueno, pues ya tocamos allí. Y luego estuvimos tocando el Alcorcón en el homenaje a Javier también, aprovechando las fiestas del Alcorcón y demás. Uh-huh. Y la verdad es que es curioso, pero sí saltó, joder, parece que llevaba, parece que lo había dejado, ¿no? Uh-huh. Sí. Cuando te ponías a tocar, pues parece, pues era el mismo uh-huh. rollo de antes y sí. no sé qué, y la verdad es que lo pasamos muy bien tocando y hubo mucho feeling con la banda y tal y cual. Y bueno, pues decidimos hacer alguna cosilla más. Nos surgió el tema este de cambiamos de oficina de management. Uh-huh. Empezamos a trabajar con, porque nos ofreció, estuvimos hablando con Emilio, nos dijo, joder, pues hacer algo y tal y cual. Y nos pusimos a trabajar con ellos y en esas estamos ahora mismo, pues preparando esta gira. Uh-huh. Y vamos a ver qué pasa. Uh-huh. Un poco también sin, digamos que sin una meta clara, pero sin coartarnos a nosotros mismos, a ver qué surge y a tirar para adelante y sobre todo a divertirse, a tomárselo en plan de divertirse y de no sufrir con el tema, ¿no? Que bastante sufrimos en su día ya.
Sí, bueno, luego comentamos cosas de esas. De todas formas, creo que hubo un primer contacto contigo cuando se hizo el tema del concierto en Copérnico en diciembre de 2007, creo que sí que hubo un primer contacto con el Largo para decir, bueno, pues para que por donde se venga, se toque algún temita, se salga, sí. bueno, pues toque algo, a ver qué tal, ¿no? Me imagino que ya con intención vuestra, Lapi, de decir, bueno, a ver si le picamos un poquito para que tire para adelante, ¿no? Pero al final aquella vez no, bueno, pues no surgió, no te apetecía, no te veía.
Sí,
con
no cuajó.
Pero llevaba mucho tiempo detrás de él. Y le llamaba y le decía largo, pero el largo estaba. Yo lo entiendo también, estaba.
Sí, pero vosotros mantenías el contacto.
Claro, nos veíamos.
No, es verdad, y bueno, y nosotros no hemos dejado de ser amigos nunca. Y lo que sí que quiero que quede claro es que parece que nosotros nos separamos de una manera un tanto.
Extraña y no
salvaje o violenta, ¿no es cierto? Pues, nosotros sí. Nos separamos siendo tan amigos, ¿no? Nos separamos. Llegó un momento que decidimos que esto no iba más y que no funcionaba y decidimos dejarlo y lo dejamos, pero seguimos, habíamos seguido siendo amigos. Sí, hubo un contactos con el tema de la Copérnico y con tal. Lo que pasa es que, claro, yo desde ahora que he vuelto llevaba 17 años sin tocar, pero sin tocar es sin tocar, literal. O sea, yo guardé mi guitarra en un armario cuando dejé el rock and roll y la guardé en el armario y no la saqué del armario. Entonces, bueno, pues eso de me echaba para atrás, ¿no? Digamos que joder, ahora la responsabilidad de ponerte a tal, yo no sé si voy a ser capaz y no sé qué y tal y cual. Digamos que lo que me motivó realmente para decidirme a coger la guitarra fue lo que te comentaba antes, ¿no? Lo de Galvez, que eso sí que era un tema, bueno, pues habían sido muchos años con él y yo pensaba que sí, que de alguna manera había que estar ahí. Y ahí fue cuando empecé y me di cuenta, bueno, que quizá todos los miedos que tenía, todos los prejuicios y tal, que no estaban fundados, ¿no? Porque sí que empezamos a tocar los temas sin ponerte a escucharlo, pues la mayoría salían prácticamente a la primera. O sea, es una cosa, es casi, yo lo digo ahora, antes no lo decía, pero ahora lo digo, es un poco casi como montar en bici, joder. Una vez que,
venga, se olvida,
que
¿no?
se aprende el tema, ya no se olvida, ¿no?
El primer polvo, la primera vez cuesta, pero luego ya
luego va rodado, claro, efectivamente. Pues esa era la historia, ¿no? Y bueno, pues lo que te digo, en esas estamos trabajando ahora con la gente de Pagana. Tenemos este primer concierto del viernes 27 en la sala Heineken,
aquí en Madrid,
para empezar la gira. Y a partir de ahí, pues a ver qué es lo que pasa. Un poco a la aventurilla, ¿no? Jugamos un poco a la aventura. Es lo que te comento. Más que un tema de tal, es un poco, nos lo tomamos más como un tema de divertirnos, de disfrutarlo realmente, ¿no? Disfrutarlo, que además que nosotros hemos pensado siempre que lo que nos ha ocurrido a nosotros en directo con la gente es que como nosotros disfrutábamos tocando, hacíamos al final que la gente disfrutara también, ¿no? Eso, digamos que de alguna manera se refleja en el público, ¿no? Y esa es la idea que tenemos, tirar para adelante y a ver qué es lo que pasa.
Sí, yo creo que además ha sido un detalle muy importante de Muro en general, ¿no? Que siempre habéis tenido, tanto en la primera época, aunque yo eso no lo viví en persona, Fernando sí, ¿no?
Qué mala suerte has tenido.
Yo soy más jovencito, yo recuerdo que la primera vez que vi a Muro fue desde el año 96, en aquel concierto que hicisteis el primero en Alcorcón, creo que fue con Mago de Oz y Beethoven R, si no me equivoco, o con quién fue, Ankara, me parece, no sé si fue Beethoven R o Ankara,
sí.
La verdad es que yo vi a Muro, por edad pues no tuve la oportunidad de veros antes, y bueno, tú no estabas todavía largo, pero bueno, aquel concierto pues desde entonces lo he visto varias veces, ha habido varias reuniones, ha habido varias historias, y un detalle que siempre me ha llamado mucho la atención es que es el aprecio que os tiene la gente, ¿no? Es decir, el cariño que le tiene la gente a Muro, el público heavy, el deje especial que le tiene a Muro es algo muy grande, ¿no? Me imagino que a vosotros también os tiene que empujar de vez en cuando, pues a decir, joder, pues claro que nos juntamos otra vez y vamos a tocar donde sea, ¿no? Porque la gente responde, y además en los directos, joder, es impresionante, tanto en los conciertos un poquito distintos, emotivos, por llamarlo de alguna manera. Me estoy acordando, por ejemplo, de los conciertos de la despedida, que aunque bueno, vosotros no estuvisteis tocando, pero fue bastante, bastante emotivo, cuanto menos, el tema de Galvez, los leyendas que habéis ido tocando, siempre ha sido impresionante, ¿no?
Hombre, somos un grupo, y de esto tiene la culpa mucha Silver, que es un tío carismático, la gente le quiere mucho, pues es un tío noblón.
Feo, todo hay que decirlo, es un tío feo.
De pelotas. Entonces, bueno, es lo que te digo, la culpa la tiene mucha Silver, de que es un tío carismático, que Silver haga lo que haga, es Silver, y no va a haber otro. Entonces la gente le quiere mucho. Que el resto de la banda también, pues sí. Porque somos gente normal, siempre lo hemos dicho, que no somos estrella, ni que sí, que tú tocas la guitarra, yo toco la batería, pero que somos personas como todo el mundo. Entonces tampoco hay que tener un estrellato.
O menos.
Entonces, bueno, pensamos que sí. Y luego tenemos algo bueno, es que con la gente nos llevamos bien. No con toda, pero bueno, algunos. Pero sí, al público solemos tratarlo como realmente se merece.
Sí, yo creo que un poco se refleja lo que te comentaba antes, ¿no? Que un poco se refleja que cuando nosotros tocamos, nosotros entre nosotros mismos tenemos muy buen rollo. Y yo creo que eso es importante. La gente también se nota, ¿no? Que dice, joder, estos tíos se lo están pasando del carajo, coño. Y bueno, y pues ellos acaban contagiándose un poco de esa historia, ¿no? Y se lo pasan bien. Y la gente luego dice, joder, el concierto no sé qué, joder, me lo pasé tal y cual, o me lo pasé no sé cuánto, tal, ¿no? Nosotros hemos sido siempre más una banda de directo, nos ha gustado siempre mucho más el directo que el tema del estudio, el disco, no sé qué. Digamos que nosotros los discos siempre los planteamos como algo necesario, ¿no? Algo necesario para girar, para tocar y tal y cual, ¿no? Pero a nosotros lo que siempre nos ha gustado es el directo, que era donde hemos disfrutado siempre, y hemos disfrutado con la gente y con el calor, ese calor del público, eso es acojonante. O sea, entonces, bueno, pues ese es nuestro rollo. Yo creo que eso se transmite y que la gente lo agradece de alguna manera.
Bueno, vamos a poner, si os parece, un tema de Muro para ir escuchando el fondo y ahora seguimos comentando más cositas, ¿no? Estamos aquí, está empezando, empieza el mata directamente, pues lo dejamos, que
directamente
lo escuchamos y ahora comentamos más cosas, ¿no?
Okay.
Eso del directo, más esto de grabar un primer disco en directo, ahora comentamos
eso,
alguna cosa.
Eso es la hostia.
Ahora lo comentamos, vamos a escucharlo, esto es Mata Muro.
De la oscuridad.
estaba diciendo que íbamos a poner el mata y estaba ahí el amor de la oscuridad. Es que yo también estoy ya, no me entero, tú también.
Tú al amor de la oscuridad le puedes llamar como tú quieras.
No, no, a mí es que me gusta más el amor de la oscuridad que el mata. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Por qué?
Pues yo soy la sección moñas de Corsario de Mercara. Yo soy el jarroquero. No, es broma. Bueno, oye, si os parece, yo tenía intención en el programa de hoy, como bueno, os decía antes fuera de antena y lo comentamos el programa de la semana pasada, nos apetecía hacer hoy un, pues aparte de hablar de la actualidad de Muro, por supuesto, la actualidad, futuro de Manos, sí que nos apetecía hacer un poquito de homenaje en general a toda la carrera de Muro y hablar un poquito de la historia de Muro, ¿no? Quizá para gente, pues a lo mejor chavales, comentábamos antes que le puede gustar mucho la banda, pero a lo mejor no saben demasiado de cuál ha sido la historia de la banda, aparte de que está Silver, está Lapi, está tal.
Y si no nos acordamos, ¿qué os digo?
Ahí ponemos música
porque
y...
Porque la trayectoria es larga,
¿eh? Algo, efectivamente, larga. Y es que además hoy me ha hecho gracia, pues bueno, viendo algunas fotos antiguas y demás, de repente vosotros cuando comenzasteis, claro, la gente dice, Muro, este primer disco en directo, año 86 y demás, que de puta madre, ¿no? Pero claro, Muro empezó muchos años antes, año 81, por ahí. Además, de hecho, fuisteis vosotros dos los que empezasteis la banda. Hay mucha gente que se piensa que fue Silver o algo así, cuando, bueno, las cosas no son así. Cuéntanos un poquito cómo empieza Muro.
Pues yo empecé regalándole una guitarra acústica.
No, acústica no, no. Era una guitarra.
¡Ah, fuerte, tío! Que no sonaba.
Es como si os acordáis.
Que no sonaba, claro.
Bueno, era una guitarra eléctrica de estas de caja semiacústica, de esta la que utilizan los guitarristas de jazz, tío, de estas de 12 cuerdas, tío, acojonante, macho, acojonante.
Y ahora sigue, perdona.
Y así con fuego. Bueno, hombre, yo le conocí tirándole piedras. Porque él iba
al barrio de enfrente.
No, él iba a un sitio, a la cruz de los Gallos que se llamaba antes, ahí en Vallecas, y el hijo de su madre estaba rodeado de pibas todo el día, con su guitarrita allí cantando, pero claro, un día, otro, yo decía, y este, venga, hombre, largate de aquí ya, pero estaba rodeado de pibas, y yo le conocí, nos conocimos así, y luego, claro, luego yo le regalé la guitarrita, él me regaló a mí unas baquetas, uh-huh. Y así empezó la historia de amor.
Una historia de amor.
Una historia de amor, claro.
Bueno, contanos algo más. De repente empieza la banda. Empezáis en el año 81 aproximadamente.
Empezamos
y ahí
a hacer paso doble.
Empezáis a hacer temas, me imagino. Y
como Muro empezamos, sí, en el año 81 empezamos tocando. Sí, en el año 81, no, sí.
Más para adelante. Sí. 83 como poco. En el 81 hacíamos lo que yo te digo.
Paso doble.
A partir del 83 o por ahí fue cuando empezó la banda a coger.
Empezamos a tocar versiones de rock, uh-huh. de bandas, pues versiones de.
Como me empieza todo el mundo.
Pues empezamos con versiones de Leño, luego seguimos con versiones de. Y acabamos haciendo versiones de Rainbow y de. En fin. Haciendo versiones
sí,
de
lo que le gustaba todo el mundo,
chula, de moto, claro.
Ahí está.
Y bueno, pues ya empezamos nosotros a montar nuestros propios temas, a montar nuestra historia, nos empezamos a presentar en concursos. Había un concurso, antes había mucho movimiento, en aquella época había bastante movimiento con el rock. Estuvimos tocando en algún concurso Villa de Madrid, en algún concurso de la zona de Vallecas, un concurso bastante
el Vallecas diferente.
Rock, Vallecas Rock,
que ahí dimos un buen pelotazo,
porque sí, éramos finalistas incluso finalista, y tal y cual.
Bueno, ahí ya empezó la carrera de verdad.
Y empezamos con este tema. Luego se cruzó en nuestro camino un grupo legendario que son Bella Bestia. Uh-huh. Tony Aceves y Pepe Mari, uh-huh. Y bueno, empezamos a tocar con ellos, a telonearlos, uh-huh. Ellos nos metieron, digamos que ellos nos metieron un poco, nos introdujeron un poco en el mundo este del rock ya más profesional, ¿no? Ellos ya habían grabado su LP, estaban uh-huh. girando, era una banda consolidada. Y empezamos a tocar con ellos teloneándoles a ellos. Pues iban.
Gratis, claro, además, como todo.
Además, teloneando, además era curioso porque contrataban, el que contrataba a Bella Bestia para tocar en un sitio, contrataba el pack.
Sí, era Bella Bestia, Muro.
La gente no lo sabía, o sea, el que contrataba.
¿Ya llamaba Muro por aquel entonces o qué?
Sí, ya lo llamábamos Muro. Entonces la gente no lo sabía, pero la gente contrataba a Bella Bestia y entonces antes de Bella Bestia salíamos y tocamos con el propio equipo de Bella Bestia, claro, o sea. La verdad es que ellos nos ayudaron bastante. Nos hicimos muy amigos, nos lo pasamos muy bien juntos, la verdad es que
muy
sí.
Muy bien.
Y bueno, pues sí que hubo un momento que no se entendía muy bien qué es lo que pasaba ahí, porque eran dos bandas que no tenían mucho que ver una con otra, no tenían desde el punto de vista musical y no sé qué, ¿no?
Y imagen
bestia.
Tampoco, me imagino, claro.
Y imagen
tampoco.
En absoluto, imagínate, Bella Bestia era un grupo haciendo un poco de revival del glam y de no sé cuánto y tal, igual, ¿no? Y nosotros que éramos todo lo contrario, o sea, no éramos los tíos feos, asquerosos y tal.
Lo que pasa es que hasta ahora no ha dicho cómo eran, cómo iban.
No, de las pieles, vestido, de las pieles.
Es que Muri iba vestida con, vestido con pieles.
Ha tenido un cambio de... Pero antes de las pieles íbamos vestidos como las personas, ¿eh?
Sí, sí, con camiseta y pantalón incluso.
Camiseta y pantalón, y íbamos bien, íbamos sí. Vestidos, no íbamos en pelota, ¿eh?
No, pero ya sí empezamos con el tema de el tema este de las pieles, cadenas y no sé cuánto, era una cosa un poco... De hecho, hay algunas fotos por ahí en Lava Cerrada que se era me dicen ahora que lo tengo que hacer eso.
No guardaba de pieles por aquella época. Sí. Y entonces, pues bueno, nos teníamos que definir de alguna manera, no podíamos ser como todo el mundo. Porque en eso sí que... Hemos sido un poco extremos, siempre hemos querido ser distintos a los demás. Entonces, bueno, pues aquello fue el momento.
Sí, que... lo que pasa es que también era una época que estabas buscando, tampoco era una época de la formación consolidada, estábamos buscando un poco estilo propio, estábamos buscando tanto de imagen como de música, como de la propia banda en sí, ¿no? Porque ya te digo que no estaba la banda consolidada todavía. Y bueno, pues uno de los temas que montamos fue este de lo de las pieles y tal, que nos divertimos mucho, pero pasamos más frío que vergüenza.
Estábamos en una ladera, entonces claro, pues, llegamos allí, empezamos a desnudarnos, no a vestirnos, a desnudarnos.
Y pasaba... está hablando, que no lo ha dicho, está hablando de Navacerrada en invierno con nieve.
En pleno invierno, o sea, entonces llegamos allí, pues nos vestimos y tal, y claro, un fotógrafo profesional, cuidadito, que las fotos están en chapó. Y claro, pasaba la gente por allí por la carretera y decían, mira, están grabando una película. Claro, con espadas, con machetes, bueno, aquello fue la hostia.
De los Manowar, ¿no?
El tipo Manowar, claro. Sí. Aquello fue muy curioso.
Y luego, bueno, pues a partir de ahí empezamos a trabajar muy íntimamente con Bella Bestia, que nos colaban, cada vez que tocaban ellos nos colaban.
Sí, sí.
Y tocábamos delante y tal y cual, y ya, bueno, pues nos introdujeron, como te decía antes, en el mundo un poco profesional. Nos contactaron con Javier Gálvez, que era manager por excelencia del rock en aquella época y tal y cual. Y ya empezamos pues a movernos, a tocar, ya empezamos a telonear a Obús, que también trabajamos mucho con ellos. Y ya empezamos a grabar las primeras maquetas y bueno, hasta que un día surgió lo de hacer el primer LP. El primer LP, que es este que estamos escuchando.
De todas formas, antes de eso, antes, perdona que te corte,
sí.
Tuvisteis tres cantantes, antes, que la gente tampoco lo sabe mucho, ¿no? Digo, para que la gente se ubique un poquito.
Sí.
Y aparte de Domingo González, que tenemos más desubicados nosotros, también estuvo Borja, que luego estuvo con Sobredosis, y sobre todo Tony de Sangre Azul, ¿no? Y
Hacer y pirarse.
Y pirarse.
O sea, lo de Borja y, ¿cómo se llama? Y Tony y Casal.
José Antonio Casal.
Ajá. Eso fue hubo ahí un despliegue largo, le di un neumotoras, que sí. Fue por lo que metimos a Tony Casal, porque había que hacer un bolo. Entonces fue todo muy rápido y todo. Y aquello fue. Yo es que ni me acuerdo de aquello.
Sí, bueno, estuvo. Yo quiero recordar la primera formación, aquella formación, no la primera, tampoco era la primera, pero bueno, digamos que la formación de la época de la antes de las pieles trabajábamos, estaba Domingo González, que fue el primer cantante que tuvo la banda, fue el cantante original. Y estaba...
¿Quién Ofre?
Estaba al bajo. No, al bajo no estaba Ofre todavía.
Estaba José, que luego estuvo con Superfis en alguna época también.
Pero todavía no estaba José. Estuvo... ¿Quién estaba, joder? Oh, es increíble.
Al final sí que no se acordáis.
José Mari, no José Ofre, sino José Mari Guerra.
Ah, el Guerra,
el primer, el primer bajista.
Pero ahí luego, no llegó a hacer nada.
Luego estuvo otro bajista, que era el... No me acuerdo cómo se llamaba,
Félix.
Macho. El Félix. Y luego ya entró Ofre. Entró el Tiri de guitarrista, que está ahora de bajista con Fernando de Bus, una banda que tiene Fernando de Bus. Pues estaba el Tiri de guitarrista también. Y bueno, estuvo Domingo, Luego hubo otra formación que fue la de Borja con José Antonio Casal, Ofre, Lapi y yo. Y luego ya la formación de Silver, Julito, sí, el Tiri, Lapi y yo. Y luego ya salió el Tiri y ya nos quedamos los cuatro, que fuimos los que grabamos el
primer. ¿Y dónde entra Tony de Sangre Azul? ¿Dónde entra ahí?
Tony entra...
Tony es verdad, Tony de Sangre Azul. Tony estaba en la formación...
Lo digo para la gente que
va a flipar un poco, va a decir... Tony de Sangre Azul estaba en la formación de Conofre.
Y lo hacía bien, ¿eh?
Muy bien. Conofre... Hombre, Tony de Sangre... Tony, joder, es un cantante.
Que sí, es un cantante.
Que bueno, que hay estilos y estilos, pero que Tony lo hacía bien.
Luego se fue con una banda buena, o sea...
Lo hacía bien y yo doy fe porque yo los vi.
Claro.
Estábamos comentando que la primera vez que yo veía a Muro fue en el 85, teloneando a Panzer, y que luego, por lo menos en dos ocasiones, con Tony. Y a mí me gustaba Tony como cantaba. Eso sí, tenía una imagen muy peculiar. Y esos pelos.
Claro,
esos pelos rizados.
Que con Sangre Azul le fueron mejor que con Muro, sí, ¿no? Esa imagen.
Tremendo. La imagen sí, el resto no.
No, hombre, y la voz, yo creo
le
que.
Le pegaba más a él
que a Tony realmente le gustaba más este. El AOR le gustaba más que el tema tan más duro, ¿no? Entonces, bueno, pues él. Se fue a Sangre Azul, tuvimos nuestro más y nuestro menos por la forma de irse y...
Joder, nos retiramos a mitad de una gira, imagínate.
Y bueno, pero bueno.
Pero bueno, aquello pasó y tal.
Ya está, joder.
La entrada de Silver, entonces, en ese momento, a mitad de una gira,
es que la entrada,
marcha el cantante.
La entrada de Silver fue muy... Fue complicadilla, porque entró Silver. Salió Silver, entró Borja.
Borja y José Antonio Casal y Julito.
Y Julito, salió Borja y volvió a entrar Silver. O sea, ahí hubo una historia ahí, un poco, sí, pero que fue todo, pues inconscientemente, eres muy joven, y lo que tú quieres es salir. Entonces piensas que uno es mejor que otro, bueno, al final. Y Silver de vez en cuando no lo recuerda. Anda, cabrones, que me cambiaste por
este. Bueno, y de repente ya tenemos un poco la formación clásica. Tenemos Silver, Julito, el Lápiz y el Largo. Y empieza ya la cosa a funcionar un poquito. Y de repente pues surge la posibilidad de sacar un primer disco en directo, ¿no? Que esto no se había hecho nunca, ¿no?
Sí, es como, bueno, ¿y esto no, cómo es? Esto no era una posibilidad. Esto era la única posibilidad. Porque como no había presupuesto, pues la única manera era captar el disco en directo. Cortar y a mandar. Y entonces
que
pues
no iba a salir ni a la venta. Iban a hacer un cassette para meterlo en las gasolineras.
Como los Camela.
O sea, hasta ahí. Era grabarlo, sacarlo en un cassette, ponerlo en las gasolineras. Lo que pasa es que se demandó y dijeron, hostias, esto hay que hacer algo. Porque claro, dieron dinero y dijeron, a funcionar.
Además, de hecho, corregime si me equivoco, pero creo que Avispa surgió con esto. De hecho, se hizo Avispa para sacar
el
directo.
Bueno, Avispa ya existía, pero el sello lo formaron a la hora de sacar esto.
No, Avispa como nombre no existía.
No existía.
Existían los hermanos, existía el estudio de M20. Y existían los hermanos, por supuesto, los hermanos Martínez, que son músicos de toda la historia y tal y cual. Pero digamos que la compañía de discos como tal, que no existía, el sello Avispa, se creó a raíz del disco de este LP, sí, efectivamente.
Bueno, ¿qué supuso para vosotros una vez que ya se graba el directo, sale ahí adelante y de repente Muro empieza a funcionar, está en boca de todo el mundo?
Pero es que Muro ya funcionaba. Nosotros ya teníamos más bolos que habíamos hecho ya, porque claro, íbamos desde la nueva de Bella Bestia. Con los obús nos hemos comido dolor del mundo. Entonces, bueno, aquello nos sorprendió, pero... Tampoco fue mucho, porque como ya veníamos con el camino andado, pues entonces... Pero hombre, imagínate, un disco en la calle, que un disco que se vende, entonces... Que entonces vender 7.000 discos era la hostia.
Sí, en aquella época digamos que el disco era la ilusión, ¿no?
La ilusión,
¿no? Qué ilusión me hace tener un disco, porque claro, lo de hacer un disco tampoco era tan fácil, ¿no? Entonces conseguir una compañía, conseguir un disco físico, es decir, la rosca de vinilo, eso era algo curioso, ¿no? Y bueno, lo conseguimos, ya lo hicimos y empezó a funcionar, la banda empezó a girar, empezó a funcionar, nos empezó a ir bien. Y bueno, pues la verdad es que lo disfrutamos mucho, o sea, todo aquello lo disfrutamos mucho. Luego llegó el acojone del segundo, hostia, ¿y ahora qué hacemos?
¿Y ahora qué? ¿Y ahora
sí, porque el primer disco, lógicamente, está plagado de clásicos, ¿no? Empiezas a mirar de Acero y Sangre, Juega Fuerte, Amor de
claro,
la Oscuridad,
es que
y Asesina, Traidor, Ciclón.
Hay tres cantantes. Hay
muchos años antes, ¿no?
Claro, muchos años antes.
Y de repente lo que dices tú, tienes que... La banda está funcionando,
claro,
la banda
tiene... Los primeros discos, tienes toda la vida para componerlo, porque es el primer disco, entonces depende de cuándo hayas empezado, tienes toda la vida, pero un segundo es de un año para otro. Y estábamos acojonados, pero acojonados. Lo que pasa es que llegó el maestro, llegó el maestro y dijo, venga,
ahí me voy.
Y ahí quedó.
Bueno, bueno,
lo que ocurre es que el
comentarnos segundo, a ver de Tren de Acero, cómo
es
un poquito.
El segundo LP ya había que meterse, digamos que ya es una. Ya es empezar a trabajar de forma profesional, ¿no? Y dice, no, cuidado, tengo que empezar a preparar un LP, porque tengo que grabar un LP, porque no sé qué. Y bueno, y empezamos, y ahí fue yo donde creo que ya definimos un poco la personalidad de la banda y el estilo de la banda, ¿no?
La imagen también, ¿no? Porque bueno, que en el primero ya habíais tenido más o menos la imagen más clara, aquí es donde empezáis realmente al 100% con el cuero negro, las balas, las tachas, ¿no?
Efectivamente, sí, ya sé, o sea, digamos que ya es el disco que define la banda realmente.
El sonido, como tú decías, ¿verdad? Esto ya es speed metal, se puede llamar trash,
bueno,
se puede llamar
speed metal, se puede llamar... Nosotros nunca hemos dicho que hemos hecho speed metal.
Sí, pues era un término guiri, ¿verdad?
Siempre nos han puesto ese sello. Pero nosotros nunca hemos dicho que hacemos speed metal, nosotros hacemos heavy metal, más deprisa, más lento, más, pero lo de speed metal fue un sello que sacaron, que dijeron la etiqueta, esto, pum.
No, pero da igual, pero tampoco,
pero da igual, pero sí tampoco, que a la música hay que llamarla de alguna manera.
Pero tampoco, ¿no? Nos importa, es decir, ah, no, da igual.
Hombre, hacéis muro, ¿no? Yo es un detalle que he comentado siempre, dices, hacen speed metal, thrash metal, tal, bueno, pero es una banda que suena muro, en España no hay una banda que suene igual, y eso ya es importante, ¿no?
Pues sí. Claro,
ya, es que, no son los mejores músicos, es que tal, como
claro.
Nudo, pero es que no hay nadie que suene como Nudo.
Es que
¿no?
La gente no hace cosas como nosotros porque es imposible, ¿eh?
Bueno, pues bromas.
No, no por buenas, no, por malas.
No, pero así bromas aparte difícil, es cierto, tío, ¿no?
O sea, hay que empeñarse mucho para conseguir hacer las cosas tan mal. La verdad que sí. No, la verdad es que, bueno, pues sí, efectivamente, ya... Digamos que ese segundo LP ya determinó un poco lo que era la banda, lo que era el estilo de música, el estilo de imagen,
lo que queríamos
la
hacer.
Filosofía de la banda de alguna manera, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí, con ese segundo Telón de Acero, digamos que nos sentimos especialmente orgullosos, ¿no? Incluso Julito, quizá Julito sea de los que más orgulloso se siente de ese telón.
Está enamorado de ese disco.
Julito está enamorado de ese disco.
En ese disco suena mucho el bajo, ¿eh?
Suena muy bien el disco.
Bueno, aparte que suena el bajo.
Empieza el disco con el bajo.
Pero o sea, teníais que ver a Julito ensayando temas del Telón de Acero.
Encantado, ¿no?
Le tenéis que ver. No, le tenéis que ver.
No, yo, no.
Pero todo lo que yo te pueda decir.
Teníais que ver a Julito ensayar. Punto.
Ya está, ¿no?
O sea, según Julito, en directo, pues
Julito ensayar es lo mismo que en directo.
Igual. Ajá. Julito es así. A Julito le tienes que dejar sitio y decir, Julito, que empezamos, vale.
Ya, dale.
Sí, la verdad es que, por ejemplo, a Julito le encanta este segundo LP, su LP. Es el
LP de su vida, es el disco de su vida.
A él le encanta.
Sí.
Y bueno, y yo me alegro, bueno, pues que la verdad es que nos gusta mucho, ¿no? Pues por lo que te decía antes, ¿no? Que digamos que es el disco que refleja un poco la filosofía de la banda, ¿no? De esto es muro. Esto es realmente muro, lo que es muro hoy en día. Lo que era muro en aquel momento y lo que es muro hoy. Porque realmente somos los mismos y esa es la personalidad de la banda.
Sí, ¿no? Sí, digamos seguís que sonando igual, seguís tocando los temas. Y sigue funcionando al 100%. Vamos a poner, si os parece, vamos a poner uno de los temas del Telón de Acero y ahora seguimos comentando cositas.
Okay,
¿vale? Vamos a ir con el Telón de Acero directamente y ahora seguimos hablando más cosas aquí en Corsarios. Venga. Bueno, bueno, volvemos aquí a comentar más cositas. Estábamos dejando ahí para escucháramos un poquito ahí del disco que le gusta a Julito. Y nada, y sonaba el tono de hacer el juicio final.
Julito, un saludo.
Buena gente, Julito, hombre.
Cuando estábamos a micrófono cerrado, que yo, y bueno, y a ti ya te la ha contado David la anécdota, yo a Largo le conozco. Porque le he visto, o sea, pero
estamos de buen rollo, Fernando, vas a joder buen rollo la entrevista.
No, va a chitar de Largo. Pero hay que decirlo.
No, espera, yo lo que, antes de nada, lo que te digo es, yo después de volver a esto, después de 17 años, cuando me dicen, coño, ¿no te acuerdas de no sé quién? Yo me acojono.
Y seguro que no te acuerdas, pero yo sí me acuerdo, porque fue una anécdota que a mí me pasó a raíz del concierto que antes comentábamos de Muro con Motorhead. Teloneabais a Motorhead. Y en ese momento yo estaba haciendo un programa en la radio que se llamaba La Hora de los Brujos, en Onda Verde. Y
famoso edificio, ¿eh?
El famoso edificio. Y me acuerdo
entonces
que...
seguro que conoces a mi mujer.
Puede ser, pero hace muchísimos años ya de aquello.
Entonces seguro que la conoces.
Y entonces, en un momento dado, pues yo la verdad es que hice unas declaraciones en mi programa que de las cuales luego me arrepentí. Pero vine a decir en directo, cuando se supo que Motorhead era teloneada por Muro, que bueno, que yo prefería ver a otro grupo que no fuera Muro, ¿no? Y recuerdo que me llamaste por teléfono.
¡Hostias!
Me llamaste por teléfono y entraste directamente en antena, bueno, pues diciéndome que dándome un mensaje que nunca se me ha olvidado después de tantísimos años, ¿no? El mensaje era muy claro, era decir, bueno, pues está muy bien que las emisoras comerciales y las emisoras pues generalistas no apoyen el rock de aquí, pero coño, las emisoras alternativas parece mentira que también tiréis piedras, ¿no? Y bueno, pues tuvimos esa conversación en antena. La verdad es que le di muchas vueltas y unos meses después, ya después del concierto, nos conocimos en la sala Piscis de Getafe. Un día, un domingo clásico de Piscis, pues yo recuerdo que el Largo estaba por allí. Y evidentemente no te acuerdas, y yo me acerqué, pero oye, seguro, mira, escucha, soy Fernando Checa, he sido con el que has discutido, y tío, perdona, porque tenías toda la razón, ¿no?
Seguro que estaba allí porque no se había ido todavía.
puede ser, pero recuerdo aquello, y la verdad es que me hizo mucho pensar en... no recuerdo si fue en el 87, 88 cuando tocasteis con Motorhead, más o menos, debió ser por aquella
fecha. No me acuerdo
fechas.
Ni yo.
87, 88, pero es algo que no he olvidado.
Sí, por ahí.
Ese, por mi parte, error, ¿no? Y es un error que antes estábamos hablando de que a día de hoy, 20 años después, 20 y tantos años después, se sigue reproduciendo. Es decir, queremos más lo de fuera que lo de casa, ¿no? Somos sí. capaces de valorarlo.
Pero porque
¿no?
lo que tenemos dentro no lo valoramos.
Es una pena.
Tú imagínate que en Muro, en vez de haber nacido aquí, hubiese nacido en Miami.
Sí.
Y aquí llenaría el Palacio de los Deportes. Y ahora vas a la Heineken y ya veremos qué pasa.
peor habría sido nacer en Irán o en Irak, bueno,
claro,
si
claro.
Que no podrías ni tocar también, ¿no? O sea que tampoco nos vamos a poner.
Pero que no vamos a culpar a nadie.
Lo que pasa es que yo realmente respecto a esta anécdota no
por supuesto,
no te acuerdas.
No recuerdo.
Mejor.
Eso faltaría, ¿no?
No recuerdo, pero sí, porque es que efectivamente cuando alguien... Tú no te acuerdas, yo me empiezo a echar a temblar, porque digo, vale, mía, a ver la barrabasada que yo pude haber hecho en aquella época, en aquel momento, y que ahora me van a recordar, ¿no? Joder.
Pero tú piensas un poquito también que encima que tienes que luchar contra el público, no lucha contra el público, tienes que atraer al público, si encima los medios se te ponen en contra, pues es una putada, es una gran putada.
¿Cómo ha sido la relación con los medios?
Ha habido de todo,
pero yo creo que generalmente ha sido bastante inexistente.
Los medios han pasado de nosotros como...
Con los medios en general ha sido bastante inexistente. Entonces, no... Bueno, digamos que los medios que había de... Yo hablo, por supuesto, con la perspectiva de 20 años atrás, que es cuando yo dejé el rock and roll. Los medios en aquella época funcionaban todos mucho por tú pagas y yo te promociono y tú no sé qué y no sé cuántos, y nosotros no pagábamos y por supuesto nuestra compañía debe ser que tampoco.
Claro, entonces no ibas a ningún sitio.
Si no se pagaba, pues los medios no te daban bola, digamos, ¿no?
Pero que a día de hoy pasa exactamente igual, ¿eh? A día de hoy peor.
También hay menos.
Claro, pero si no pagas, tampoco. a no ser que sean, pues, gente que conoce, gente que realmente le guste al grupo, que no tienes por qué gustarle a todo el mundo. Pero vamos a ver, si no te gusto, no me critiques. O si vas a criticar, entérate primero de la trayectoria del grupo, cómo ha ido el grupo, así que yo he estado en un concierto y tú en otro. Y vas a, como ha pasado, ¿eh? O sea, hemos hecho conciertos. No vamos a poner conciertos estrella, no, no. Hemos hecho un concierto.
Yo no, ¿eh? Ellos.
Nosotros. No, tú también. Bueno, en este caso no, ¿ves? Y criticar un concierto y yo coger a quien lo ha criticado y decirle, pero vamos a ver, ¿hemos estado en el mismo? Porque si yo me equivoco, me equivoco. Y si el concierto es malo, para ti y para mí. Pero si para mí es bueno, para ti tiene que serlo. No, es que el grupo no me gusta, pero entonces no lo critiques.
No, de todas maneras, tienes que llegar a eso. Mira, esto, yo, con lo que dice Lapi, a mí me recuerda mucho. Yo recuerdo el primer concierto que dio Metallica en Madrid.
Uh-huh. El 87, ¿no?
87, efectivamente, con la gira de Master of Puppets. Y estuvimos en
Metal Church.
Con Metal Church, efectivamente. Uh-huh. Y yo recuerdo que había un hombre que escribía en Heavy Rock, que era Pedro Ginet. Uh-huh. Y que, joder, qué bueno, que es un buen tipo. O sea, era un buen tipo y supongo seguirá siendo un buen tipo. Yo hace mucho
años. En ese momento escribía de rock, después dejó de escribir sobre rock. Y las veces que escribe de rock es para ponerlo a parir, por cierto.
Pues sí, pero es normal que dejara de escribir de rock, porque es que la crítica que hizo de Metallica le supuso muchas amenazas.
Ah, es verdad, por parte esa crítica que era una banda que no iba a llegar a nada.
Claro, estaba criticando a Metallica de la gira del Master of Puppets. Entonces, vamos a ver, si no te gusta el tema, si no te gusta este tipo de música, si no te gusta esta historia, pues joder, pues dedícate a otra cosa, tío. No critiques las cosas sin saber, porque estás metiendo la pata además. No,
además te vas a comer un marrón guapo.
Claro, y yo se lo dije, le dije, Pedro, la has cagado, tío, porque hostia, has criticado a un grupazo, los has criticado muy mal. Por cierto, el pabellón no se llenó en el concierto. Metallica no era lo que son hoy, obviamente, claro. ¿No? Y la verdad es que lo disfrutamos muy bien, porque no se llenó, se estaba muy a gusto, se estaba muy cómodo. Fue un concierto increíble, acojonante, uno de los mejores conciertos que yo he visto. Y Pedro, pues bueno, pues aquello de Metallica, Pedro podría admitir hasta música más o menos AUR y ya echando exagerado Judas, pero coño, Metallica era muy salvaje para sus gustos.
Cosa, ¿no?, curiosa, porque yo en buena medida me crié o crecí leyendo a Pedro en el diario Ya. Joder, tenía un especial los domingos en el que había una página en la que él introducía las bandas de heavy metal y de hecho una de las primeras personas que habló de Iron Maiden, por ejemplo, en España fue Pedro Giner.
Efectivamente, o sea, era un hombre que dentro de los medios, digamos, no especializados, de la prensa no especializada, pues él consiguió abrir una parcelita para el rock, ¿no? Pero claro, luego ya cuando se metió en harina y ya empezó a ver, bueno, yo rock hasta aquí, joder, o sea, yo de aquí para allá ni de coña, ¿no? Entonces imagínate lo que era criticar a Metallica como una banda que no iba a llegar a nada, que no metían más que ruido y que no sé qué, no sé cuándo. Bueno, que yo eso era una felonía, joder. Y bueno, eso refleja realmente lo que pasa, ¿no? Es decir, si lo que no te gusta es este rollo de música, este no sé qué, este no sé cuánto, no te critico. Lo que pasa es que llegas a pensar que los medios de masas pues no le debe gustar a nadie, porque claro, no critican.
Claro.
Entonces, está claro.
Y cuando critican, para lo que critican, madre mía, porque tú te coges el país y te coges a leer las poquísimas críticas ya de conciertos de rock o de heavy metal. Y madre mía, casi mejor de lo que decir, ¿no? Para eso no pongas nada.
Para eso no pongas nada.
Eso es mejor que no pongas nada.
De todas maneras, hoy por hoy escribe cualquiera y de cualquier manera. O sea, hoy no hay profesionales. Antes había pocos y los que había la cagaban. Ahora es que no hay ni profesionales. Ahora cualquier niño con 18 añitos que está metido en una emisora, en una web, en lo que sea, escribe lo que quiere y cuando quiere.
Pero eso es bueno también, yo creo, ¿no?
Es bueno.
Bueno, toda la gente tiene que empezar también, ¿no? Oye,
claro, sí, qué leches.
Pero vamos a ver, ¿sabes cómo empezar?
Y que también la gente tiene que tener libertad para escribir sus cosas o para expresar sus opiniones o sus rollos, ¿no?
En eso estamos de acuerdo.
Porque normalmente, mira, yo lo que creo es que también hablar de los grupos de rock o de heavy o de lo que coño sea, al que le gusta el tecnopop no se va a dedicar a criticar grupos de, porque no va a ir ni a los conciertos, ¿sabes? No, está claro, ¿no? Claro, entonces está bueno, claro. Pues al final lo que hay es mucha gente que tiene acceso con las nuevas tecnologías a hablar y a expresar su opinión, y yo creo que está bien, y yo creo que en parte esto se sigue moviendo un poco quizá por esas nuevas tecnologías y porque si no, no sé yo dónde estaría el rollo, ¿no? Es lo que hablábamos antes, ¿no?
Hay una cosa que cuando hablamos de la crisis de la música, a mí, bueno, pues aquí lo hablamos y lo comentamos en muchísimas ocasiones, ¿no? Y es que recordamos mucho los 80 como una época, pues no sé si gloriosa o por lo menos divertida, pero no ha habido nunca tanta música como hay ahora. Conciertos prácticamente todos los días, o al menos un par de ellos todas las semanas, discos que no se venden, pero que las bandas siguen creando o siguen sacando discos, grupos jóvenes, gente que cada vez toca mejor siendo más joven. Es decir, la realidad es que estamos asistiendo a una buena época musical.
Ahora es cuando más hay.
Una buena época musical, pero una mala época quizá desde el punto de vista del negocio. Que no sé hasta qué punto, ¿no? Del negocio hablo de lo que es el negocio, lo que va detrás. Quiero decir que al fin y al cabo alguien toca porque se quiere dedicar a tocar y son muy pocos los que lo consiguen. Es muy triste que haya bandas que se tengan que pagar ellos sus propias grabaciones, tío. O sea, a mí eso...
Sí, pero era lo habitual, ¿no?
Me parece... Sí, pero es que claro... Pero es que eso yo creo que es muy triste. O sea, antes había alguna opción de grabar LPs, ahora es que ya no la hay. Ahora es que ya te pagas tú tu grabación y ya está, y es la única manera. Y
además la pagas sabiendo que no la va a comprar nadie, ¿no? Es como un poquito decir, encima que me estoy gastando un pastón, encima para nada, para darle cabeza contra la pared.
Ahora mismo hay que grabar, colgarlo en internet
y a ver si la gente viene al concierto.
Claro, es que es la opción que nos queda.
Efectivamente, es que sí, y lo que tiene que tener que, y yo, mira, eso es una lanza que quiero romper a favor de las bandas de rock, sean las que sean de este país. Cualquiera, antes de criticar, no de criticar desde el punto de vista musical, no de criticar a una banda de las que hay ahora que han sacado su LP, que han sacado su historia, que se piense muy mucho lo que le ha costado conseguir sacar ese disco a esa banda.
Claro,
le ha costado poner dinero en su bolsillo, le ha costado dar muchas vueltas, pelear mucho, luchar mucho, quiero decir, para que haya movimiento, para que haya un movimiento de rock en este país. Que nadie graba LPs de música de rock, o muy pocos, ¿no? Y que las bandas realmente se están sacrificando un huevo, y eso yo creo que hay que respetarlo, independientemente de que la banda te guste o no te guste, pero sí que hay que respetarlo un huevo, esa gente que están grabando LPs y que realmente lo están grabando con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, incluso invirtiendo su propio dinero, ¿no?
Incluso alquilando salas.
Claro.
En estos momentos muchos grupos españoles, sobre todo, están siendo los que se convierten en promotores, ¿no? De sus conciertos, alquilando la sala,
es que si no lo haces así,
teniendo las entradas
no
en muy muy sitio, económico, claro. Y bueno, pues a ver qué sale, ¿no?
Efectivamente. Yo por eso digo, cuando yo me dedicaba a esto hace 20 años, esto tenía su mérito, dedicarse a esto, porque había que mover el culo un montón. Pero dedicarse a esto hoy, Esto ya es para que te hagan un cuadro y te cuelguen en algún sitio. O sea, yo por eso te digo, yo quiero romper una lanza por todas las bandas que están saliendo, han salido últimamente o están saliendo o saldrán, porque la verdad es que se merecen todo el apoyo de la gente y toda la suerte del mundo.
Oye, si me permitís, vamos a volver un poquito atrás, lo que estábamos comentando, a seguir un poquito el tema geológico que estábamos comentando, pues un poquito así muy rápido. Estábamos hablando, pues una vez que acabamos aquí, el Laura Fernando aquí otra birrita, dice, vamos a hablar de cuando éramos jóvenes otra vez, pues venga, otra birra. Bueno, no, estamos hablando un poquito, una vez que ya se pasó el telón de acero, una vez que bueno, pues que la banda empieza a funcionar bastante bien, y creo que la banda por aquella época pues estabais a un nivel importante, y bueno, pues surge la posibilidad de grabar un disco en inglés, además, ¿no? Que en aquella época, pues oye, no sé, pues era algo que hacían algunas bandas. ¿Cómo surge un poquito esto?
¿Por qué
eso ocurrió?
Era el momento de grabar en inglés para salir fuera. Y bueno, pues no tuvimos suerte.
No se salió.
¿Hubo posibilidad
fuera
real de salir fuera o no?
Sí, había una gira por Alemania y estaba, la cosa estaba encandilada. Entonces el sacar el disco en inglés era justamente para eso. Pero de golpe y porrazo empezaron las negociaciones a echarse atrás. No sabemos si por el disco,
quizá porque lo oyeron.
La verdad,
sonaba, ¿no?
Es que el disco, ahí tuvimos una metedura de pata enorme con los cortes. Antiguamente se cortaban los discos Y bueno, ahí hubo un pequeño rollo y el disco no quedó para nada. O sea, yo ese disco lo plegaba.
Ahí lo que pasó es que con el Telón de Acero sí que parece ser que hubo contactos con en Europa y se empezó a distribuir, digamos, de una manera un poco
underground,
sí, en los Países Bajos, en Alemania, en algunos sitios, ¿no? Y entonces, bueno, pues, joder, ¿por qué no hacemos un LP en inglés y tal? Metemos temas antiguos o, si veis, metemos algo nuevo y no sé qué y tal. Bueno, pues lo hacemos. Y entonces fue cuando hicimos el Mutant Hunter, que metimos el tema nuevo que da título al disco, un tema con un rollo un poco thrash ya, quizás.
Sí.
Y metimos una versión de Born to be Wild, de Steppenwolf. Y bueno, y metimos luego, regrabamos temas antiguos, pero versión inglesa. E hicimos SLP y nunca más se supo. O sea, que ello se grabó.
Cortamos el disco dos veces, no quedamos contentos. Entonces, ¿qué pasa? Ni nosotros le hicimos caso al disco, ni la compañía tampoco, porque es que ese disco no se podía llevar a ningún sitio. O sea, era increíble. Entonces, ahí quedó todo y bueno, y ahí quedó.
Curioso porque conocemos a bastante gente que cuando sale, sobre todo en los últimos años en los que los españoles estamos saliendo a Europa a festivales, pues ya superando el Donington de los 80, ¿no? Y pues vamos a Wacken o al Sweden,
a Banjohead,
y si hay una camiseta con la que eres el rey de la fiesta, es una camiseta de Muro.
Sí, eso es cierto.
Con una camiseta de Muro.
Varón rojo y Muro. Ahí
tienes fuera, tienes garantizado el que te van a venir gente de Italia, de Alemania, de Suecia.
Las chicas vienen también.
Van las chicas
y demás.
Nos lo han dicho mucha gente. Es la camiseta estrella que al final acabas cambiándola.
Te viene el típico alemán grande con una birra y te dice: hostia, Muro, toma una birra para ti. Coño, qué guapo.
Si hubiera estado en Alemania en un festival, el Keeping True. Y dice que ha flipado allí.
Sí, Julito también lo comenta.
Yo estuve ese concierto allí, yo estuve con ellos
cantando
allí.
Cantando el acero y sangre en español.
Y cantándose el Telón de Acero, pero de arriba abajo. Y tú abajo decías, madre mía, si lo cantan con mejor acento que yo.
Claro. Entonces, bueno, pensamos que la banda ahora es el momento de... Ahora que nos hemos echado el trapo.
Sí, ese momento y sale María de Berces, ¿verdad?
Está claro. Y a tocar y... Yo creo que Muro ha tenido siempre... En Alemania y sitios así ha tenido aceptación.
Es una banda respetada. Dentro del underground, eso sí, tampoco lo voy a decir
aquí. ¿Por qué
no
hemos salido nunca allí? Pues habría que preguntárselo, pues a quien hubiese que preguntárselo.
Ya, las circunstancias yo creo que eran otras también.
También había que poner dinero para los pasajes, para ir y volver y el hotel.
Hombre, por aquella época también acojona más lo del idioma, ¿no? Tampoco nos vamos a engañar.
Sí,
distinto, pero entonces, bueno.
Lo del idioma a mí no me ha acojonado nunca.
No, porque como él no cantaba, le daba igual. Claro, no tenía ningún problema.
Pero escucha, vamos a ver. Tú cuando sacas un disco en español y llega el disco a Alemania, ellos lo escuchan en español, ¿no? ¿Cómo se aprenden los temas?
Sí, sí, claro.
¿O tú traduces los discos en inglés cuando te los compras?
No, un
pitico. ¿A que no? ¿A que te aprendes el tema en inglés?
Sí, sí.
Pues esto es igual. Aquí no hay por qué cambiar la forma ni las maneras. Tú te aprendes un tema y te lo aprendes así. Vamos, yo pienso que el idioma...
Está claro, tiene Rammstein, está, ¿no?
¿Qué? Por ejemplo.
Que canta,
yo no sé lo que canta, a mí me encanta.
No, sí, sí, claro.
Pero no sé lo que canta.
Es un puteado que están hablando.
Pero yo he salido al concierto y yo he cantado los temas.
No, pero
como los han cantado ellos.
Sí, sí.
Entonces, pues...
Pero yo me refería a vosotros, de todas formas. De decir, joder, salir fuera por aquella época, salimos de fuera sin saber inglés y tal.
Te juro que
y más
que lo que hambre y sé, no voy a pasar.
Hombre, ya, seguro.
Y más que sin saber inglés, es que realmente era otro mundo, no lo mismo que hoy. En aquella época, fuera había salido... En Europa había salido Barón Rojo, que había estado en Inglaterra. Y
un poquito de Niágara y poquito más.
Un poquito de Niágara por Inglaterra también y punto. Y poco más, que yo sepa. No lo sé. Yo creo que quitando.
Por Europa, poquita cosa, por no decir nada.
Entonces, claro, era un mundo un poco aparte, ¿no? Era todo más complicado, era todo.
Miedo no nos ha dado nunca, ¿eh? Porque no nos han dicho adelante, si no, pero miedo nunca.
¿Y Latinoamérica?
Eso sería la hostia.
No, eso en aquella época no existía, no se contemplaba.
Había
algunos pequeños conciertos que hizo Barón Rojo, hizo Bus también, pero para nuestro estatus en aquella época no se contemplaba lo de ir a América, ¿no? Además era muy complejo, era muy complicado, lo de tocar en América era muy complicado.
Entonces sí.
Sabías que te ibas para allá y que... pero tampoco había contactos claros con gente, no sabías dónde podías caer, con qué manos de quién podías caer, en fin, era complejo.
Bueno, a día de hoy incluso gente tan grande como Mago de Oz han caído a veces allí, han tenido problemas.
Pero ojito, claro, eso te iba a decir, ojito dónde vas a tocar y con quién vas a tocar, ¿eh? Ojito, que aquellos no somos nosotros. Eso por tres plazas más adelante para poder entrar, le dan un tiro al lado. O sea,
sí, es complicado. Su mercado más complicado y claro que. Y en aquella época no se contemplaba ni de coña, o sea, ni de coña.
Está muy lejos de todas maneras aquello, ¿eh?
En aquella época nosotros éramos felices tocando en Burgos,
claro,
en Cangas de Morrazo, en Barcelona, en Bilbao, en yo qué sé.
Que realmente son los recuerdos buenos que tenemos. Uh-huh. Cangas de Morrazo, una discoteca petada, hemos ido.
Eso hay un vídeo en el SDV que salió de Avispa. Había un vídeo de Cangas de Morrazo
increíble. Sí, o sea, eso fue
la primera vez que vimos hacer Mos nosotros allí. Sí. Se subía la gente al escenario y se tiraba, aquello era acojonante, era una locura.
Bueno, oye, vamos a poner, si me permitís, para regalar unas invitaciones que tenemos para el concierto. Vamos a ponerla, además lo vamos a poner fácil porque lo ha dicho Largo antes, una versión que había en Mutant Hunter, bastante famosa. Y no tengo más que decirnos simplemente a quién estaban versioneando Muro en este famoso Born to Be Wild. La primera persona que nos llame y nos diga a quién versioneaban, a quién estaban versioneando Muro en este tema, pues se lleva la primera invitación de la noche.
Y como no lo sepan, no saber quién escribió el Born to Be Wild, no sé, sería grave.
Bueno, el teléfono 91-381-3370, lo dicho, la primera persona que nos lo diga se lleva la invitación para ver a Muro el viernes en la Heineken. Así que lo pinchamos y abrimos el teléfono, ¿vale? Venga.
Hola,
¿nos oyes?
Sí, muy bien.
¿Qué tal? ¿Quién eres?
Javier,
¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espera, que bajo un poquito el volumen, que si no, no nos oímos. ¿Qué tal, tío?
Pues bien, aquí.
¿De dónde nos llamas?
¿Eh?
¿De dónde nos llamas?
De la Prospe.
Ah, de la Prospe. Ay, Javier, de la Prospe.
Sí.
¿Cuántas entradas te has llevado ya, eh?
Ya. Un par o tres. Sí.
Bueno, pregunta facilita, ¿no?
Sí, no, ya me tengo nervioso de fallar y todo, porque hace ridículo.
A ver, ¿quién es la versión de Born to Be Wild?
Pues será de Steppenwolf.
Steppenwolf, ¿no? Claro, fácil. Mm. Bueno, ¿ibas a ver a Muro de todas formas o qué?
Sí, obviamente.
Bueno, pues encima ahora te invitamos, puedes invitar a alguien.
Vale.
O sea que estos ahora se han aprovechado y han dicho, bueno, mientras ponemos el tema nos vamos fuera a fumar y se han ido aquí a fumar ahí.
Joder.
Así que ya ves. Oye, ¿qué te está pareciendo el programa? ¿Te está gustando?
Dime.
¿Qué te está pareciendo el programa hoy? ¿Está interesante?
Muy bien, sí.
Están contando, está bien, ¿no? El Lápiz y el Largo ahí contando historias de cuando éramos jóvenes.
Sí.
Bueno. Oye, Javi, pues nada, ya sabes, mándanos un email con tu nombre, DNI y demás, y estará tu nombre en la puerta allí, pues como invitado de Corsarios del Metal para el concierto.
Vale.
¿De acuerdo?
Corsariosdelmetal@hotmail.com. Vale.
¿De acuerdo?
Muy bien, gracias.
Venga, pues muchas gracias, un abrazo.
Sí, hasta luego.
Hey!
Estábamos aquí escuchando de fondo. Bueno, aparte, un saludo a Javi de la Prospe, que nos ha llamado, ha acertado la pregunta, se lleva la invitación para veros el viernes. Y bueno, pues estábamos escuchando aquí de fondo el Desengancha, de bueno, pues el siguiente disco, que fue el Pacto de Sangre. Que bueno, lo primero, Lapi, tú te habías pirado ya de la banda, ¿no? Sí, ¿Qué pasó?
Pasó
en 91, que dijiste que hasta luego.
Hubo problemas internos, hubo confusiones. Hubo ahí un pequeño... que yo he resuelto el problema, digamos que ahora, porque me he tirado muchos años con la duda de que si me largaron porque no sabía tocar o por qué. Yo, os lo juro,
por guapo.
Sí, por guapo,
por guapo.
Entonces hubo ahí un problema y bueno, tampoco la banda estaba muy quemada porque habíamos estado 3 años de gira enteros, estábamos todos muy quemados, todos en general. Entonces hubo ahí un pequeño problemilla y de la noche a la mañana pues decidieron que no tenía que estar y yo no esté. Y no pregunté, recogí y me piré. Y me quedé con mi duda de por qué había sido. Entonces fue cuando metieron a Joaquín, que era niño. Era mi técnico.
Tu pipa.
Que hizo bien. Entonces bueno, pues el problemilla lo solucioné pues ahora cuando hemos vuelto a retomar con el largo y nos hemos parado a hablar y hubo ahí un problemilla de confusiones entre unos y otros. Al final mareamos la perdiz y Largo se pensaba que yo no quería tocar con él, que yo quería meter otra guitarra. Los otros empezaron a decir que yo no quería tocar con él. Él se mosqueó y dijo, mira, yo con un tío que no quiere tocar conmigo, yo no quiero tocar con él. Él dio la opción, o os quedáis con él o os quedáis conmigo. Decidieron a él y me parece lógico. Bueno, pues ya está.
Un malentendido
que al final me costó a mí.
Llevabas un montonazo de años ahí.
Yo decía, yo tenía mi duda, yo decía, pero mi amigo del alma me va a echar. Y bueno, pues él con su parte de razón y yo con la parte de la mía, pues, pero ahí entre Julito y Silver montaron ahí una historia, pero que bueno, tampoco le vamos a dar más importancia. He descansado.
¿Has aprendido a tocar o sigues igual?
Eso es imposible.
Ahí, la misma,
eso
¿no?
es con estos es imposible pues aprender a tocar.
Es que muro no sonaría igual. Si el lápiz aprendiera a tocar bien, muro no sonaría igual.
No, que no. Seguro, eso seguro. Es imposible.
Claro, porque medir un tiempo sería una locura, tío. Bueno. No, está claro que de muro no salía nadie por no saber tocar.
Eso no es absurdo. Oye, de todas formas, el Pacto de Sangre, bueno, pues fue un disco también un poquito distinto también ya. Y el resto igual no funcionó igual. ¿Qué pasó con el Pacto de Sangre? Largo era una época ya también un poquito diferente.
Sí, nos pilló una época mala. Yo, como decía Lapi, nos pilló una época en la banda ya estaba muy quemada, habíamos girado mucho tiempo, muchas horas conviviendo, mucho, o sea, hoy en día sí se contempla el tema este de los parones y del no sé qué, de no sé qué, en aquella época no se contemplaba, era machete para adelante y efectivamente eso es una cosa que va quemando bastante a las bandas. Nosotros tocábamos un montón y no parábamos en invierno. Nosotros en invierno nos dedicábamos a hacer salas. Entonces, claro, llegó un momento que aquello era insostenible. Ya casi que no nos podíamos ni ver un poco de... Ni ver, no que no nos podíamos ni ver desde un punto de vista profundo de decir, joder, odio a este tío, pero sí que ya estábamos un poco hastiados unos de otros, ¿no? Y bueno, eso ya empezó a un poco la decadencia, digamos, del rollo este, o de, digamos que de, por lo menos de nuestro estilo de música con respecto al público y no sé cuánto, y ya hicimos ese último LP y ya lo dejamos. Tampoco era lo mismo ya que antes, ¿no? Digamos que en el momento que ya no estaba la banda que había empezado, pues ya la cosa no era lo mismo, no... Bueno, pues ya perdía rollo, ¿no? Perdía rollo desde personal, para nosotros mismos, ¿no? Y al final, pues bueno, pues decidimos dejarlo y fue cuando nos separamos. Fue el último EP que hicimos y nos quitamos del medio. No obstante, el EP no está mal.
Sí, yo creo que es un disco que está bien.
Está bien.
Y más guapos.
Digamos que había sido un poco evolución del telón de acero y tal y cual. Pero sí que la circunstancia no era lo mejor, ¿eh? Entonces pues acabamos ese LP, acabamos ese año la gira y se acabó la banda.
Y la verdad que me echaba de menos, porque el niño sí mide.
Es que el niño, el cabrón del niño nos hacía medir, joder, eso era una pesada.
Eso se cargó a la banda.
Digo, claro.
O sea, que entraba un tío, de repente supiera medir, se cargó a mí.
Claro, macho, esto lo que molaba era la anarquía, joder. Así que la habíamos fastidiado. No, pero sí que es verdad que digamos que ya las percepciones personales que tenías ya no eran las mismas, ya no te divertías de la misma manera, en fin, bueno, pues y hubo un cúmulo de circunstancias, como ya te digo, que ya era un poco la decadencia del heavy metal, ya empezó a aparecer el rollo este de
grunge,
del grunge y los Nirvana y toda esta historia y no sé qué, ya empezó a decaer y al final, bueno, pues lo dejamos.
De todas formas, luego en el 96 Silver intentó otra vez tirar la cosa para adelante, entró en principio con Lapi, tú sí que entraste al principio del 96, empezaste juntos, ¿no?
En el 96 hicimos muy poquitas cosas.
Este poquito concierto, salió El Peligro Inminente, que era un disco, era más moderno, tenía temas que no estaban mal, pero era...
No
sonaba muro, ¿no?
A mí El Peligro Inminente es uno de los discos que más me gustan. Quítame el Acero y Sangre y el Telón, ¿no? El otro no estaba. El Peligro Inminente tiene su historia, tiene Silver ahí se explayó.
No vaya que era otra banda también, es que era distinto.
Claro, ¿no? Vuelvo a lo que
dice Largo, pero el fondo era prácticamente otra banda.
Claro, había un bajista nuevo, un guitarra nuevo, la historia no es igual, porque Largo y yo, por ejemplo, estamos tocando y nos miramos y sabemos lo que queremos cada uno. Aquí era distinto, la banda sonaba de otra manera. Es un disco que realmente me gusta por las letras, porque Silver ahí se explayó muy bien. ¿Que no era la banda ideal? Pues a lo mejor, pues no lo sé. Un disco que ha pasado desapercibido, no sabemos si por compañía...
Era una mala época también, compañía no apoyó y bueno...
La compañía...
Y a la gente le costó aceptar ese disco como disco de muro.
Claro.
Yo ahí sí que me meto personalmente, porque en esa época yo sí que ya estaba al 100% metido en esto, y sí que costaba, decía, bueno, pues voy a ver a Muro en directo y mola,
No era lo mismo, el disco, a mí, yo ya te digo, el disco es de los mejores discos que yo he grabado, ya no hablo de Muro. Porque Silver ahí hizo un buen trabajo, muy buen trabajo. Si ese disco lo pillamos ahora, los cuatro componentes originales, hubiese sido la hostia. Porque Silver se explayó.
De todas formas, en esa época, bueno, pues hubo movimiento. De todas formas, me acuerdo, tocasteis, hubo conciertos interesantes. Por ejemplo, me acuerdo el concierto con Obús en el Canciller, que fue las dos bandas, os juntasteis en esa época, hicisteis ahí un concierto juntos. Os metisteis luego en una gira que se llamó Duro con el 98,
con
bandas que estaban saliendo en esa época, como Easy Rider, como Mago de Oz, como Ankara y tal. Pues que hubo también varios conciertos ahí interesantes. Y bueno, pues hubo movimiento, ¿no?
Sí, la época estuvo bien, pero no todo lo bien que tenía que haber sido. Tenía que haber sido de otra manera, pero no pudo ser y no pudo ser, porque si volvemos a la misma. Tú no puedes andar con dos ruedas grandes y dos pequeñas. O andas con las cuatro iguales o... Y esto...
Sí, porque Julito ya volvió también por esa época.
Claro, Julito estaba ya con nosotros. Pero no era igual, no... Volvemos a la misma. Luego Silver continuó ya con Iván y con Ofre... Y ahí tienen la prueba, que tampoco...
Con patillas,
tampoco acaba de...
¿Cómo veías tú esto, Largo? ¿Tú desde fuera cómo veías esto? De repente decías, Muro...
No lo veía.
Yo no lo veía. Yo desde que dejé la banda me desvinculé completamente de...
¿Pero no hablabas con ellos o no? No sé.
No, sí, hombre, yo tenía noticias de que habían hecho la banda. A mí me parecía bien que ellos hicieran la banda y que... se movieran y que tal, a mí me comentaban, yo para mí no lo veía en aquella época, pero yo no lo veía mal, que ellos intentaran hacer las historias y que intentaran moverse y tal y cual. Lo que pasa es que, bueno, pues tampoco habría suerte, o tampoco era el momento, o tampoco era, yo que sé, es que esto es tan complicado que no se sabe el cómo ni el por qué. A mí no me parecía mal, de ninguna de las maneras, ¿no? Lo que ocurre es eso, esto ha sido tan complicado y ha cambiado tanto a lo largo de los años, ha bajado, ha subido, ha vuelto a bajar, ha vuelto a subir, ha vuelto, no sé, entonces no sé qué decirte. Pero yo realmente estaba desvinculado, yo no escuchaba. Yo desde que dejé el rock and roll, cuando lo dejé de tal manera que yo no escuchaba música, pero ninguna, me daba igual. O sea, yo iba en el coche y ponía la radio y yo ponía cualquier coloquio de no sé qué gilipollez antes que poner música. O sea, yo llegué a un momento que estaba, que me quemé mucho de la música y de hecho por eso lo dejé, ¿no? Y yo colgué la guitarra, la guardé en un armario y me tiré 17 años. Yo he sacado la guitarra cuando hemos empezado a ensayar para tocar en estos bolos que hemos hecho últimamente. Entonces estaba totalmente fuera de juego. No sabía nada, ni quería saber nada tampoco del rollo del rock and roll ni del rollo de la música en general, me daba igual.
Y una vez que luego Lapi, tú te volviste a pillar también de Muro, me imagino, pues porque de alguna manera no lo verías o lo que fuere. Bueno, pues ya en la última época se
un inciso. Sí. No me volví a pirar.
Me
volvieron a echar.
Vale, vamos a retomar ahí.
No, pues entonces sí que va a ser que es malo, ¿eh?
Me volvieron a echar no por problemas interiores del grupo, ni porque no supiera tocar, ni dejar por la compañía. Porque cogí al director de la corbata y no le gustó. Entonces llegó al grupo y le dijo: o echáis a este tío o se acabó la promoción. Llegué al local, estaban todos sentados y dije: otra vez me tengo que ir. Joder, macho, soy la hostia. Yo sabía por qué. Yo no culpé a nadie, porque yo sabía por qué. Porque había cogido al director de la compañía de la corbata. Por un tío que se pone a meterme presión sin motivo.
Es que no se puede tocar la corbata de cualquiera. Sí,
ahí fueron, ahí los demás me dejaron tirado, me dejaron un poco vendido, porque íbamos a pedir la carta de libertad y el único que salió con la carta de libertad fui yo. Entonces eso no me pareció bien.
Pero al menos te la dieron.
Yo
ya te digo,
mi cometido
la llevó.
Que no es tan fácil.
Imagínate que no tocas, pero te vas.
Claro, mi cometido fue ese, pero yo llegué a realizar mi cometido. Entonces, bueno, pues los cogí y les dije: mira, no me parece bien lo que hacéis, me piro y se acabó. Y ya está.
De todas formas, salió un disco, que es el último disco de Muro de Estudio hasta ahora, que es el Corazón de Metal, que a mí siempre me pareció un discazo impresionante, ¿no? Igual que tú decías antes de Peligro Inminente, a mí el Corazón de Metal me parece un disco impresionante, con unos temas fantásticos.
¿Un secreto?
Dime.
No lo he escuchado.
Pues es un disco cojonudo.
Pues no lo he escuchado.
Pues te vamos a poner un temita para que lo escuches.
Venga, vale.
Para que me digas, pues me mola más lo que hacía donde estaba yo, coño.
A lo mejor alguno he escuchado.
Alguno te suena, ¿no?
Pero no. poco.
Vamos a poner un temita antes de poner algún otro clásico, lo que sea, para que la gente también, pues oye, que a lo mejor se eso conozca la época clásica de Muro y demás. Pues oye, también hubo. A mí este disco me pareció muy interesante. También siempre lo he considerado incluso como el primer disco de Silverfish, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que ya no era Silverfish todavía, pero tampoco considero que fuera Muro. Pero bueno, siempre me pareció interesante. Había un tema, sobre todo el tema que habría, que es el propio Corazón de Metal, que me pareció siempre un temazo. Ese y el Corredor de la Muerte siempre me parecieron dos temas impresionantes, ¿no? Que tocados a lo mejor por otra banda o con otro rollito, pues hubiera funcionado muy bien, pero
o peor, quién sabe.
Bueno, vamos a escuchar el Corazón de Heavy Metal del tema y ahora seguimos comentando más cosas. Bueno, usted estaba hablando de uno de los pocos temas que había escuchado el lápiz del corazón
que
metal.
No, que no te he dicho que lo había escuchado.
Se ha quitado los cascos, estaba ahí contando historias esas que se cuentan con el micro cerrado. Interesante, pero que se queda el micro cerrado.
Se quedará en el micro cerrado.
Bueno. Oye, por cierto, Fernando, ¿qué nos está diciendo la gente en el chat? Que no hemos comentado nada.
Bueno, pues...
Hay gente por ahí que están diciendo...
Sí, están hablando de sexo habitualmente.
Bueno, eso es lo normal.
Y además teniendo a Elena y a Sasha y a Vika...
Sí, pues, da juego.
Evidentemente tenían que hablar de esas cosas. Mm-hmm. Son más ellos que ellas.
Qué raro.
Sí, es lo habitual esto. Lanzaban dos preguntas sobre todo, ¿no? Una relacionada con el tema de gira, ¿no? Porque, bueno, pues hay gente de Barcelona, gente de Galicia, gente de Murcia. Más o menos, si tenéis pensado distintas plazas en las que tocar. Y luego, pues lo que yo creo que hasta ahora no hemos afrontado, pero que iba a ser la siguiente pregunta que íbamos a lanzar, y es, después de la gira,
¿qué?
¿Por qué pregunta todo el mundo lo mismo?
Antes preguntábamos, y cuando empezaste a tocar la batería, ¿cuáles eran las baterías que te motivaban? Ahora hay que preguntar, ¿cuándo vas a grabar un disco?
Mira, en esta reunión, como lo hemos llamado desde el principio, hay dos preguntas claves. Después de la gira, ¿qué? ¿Y si estamos por el dinero? Ahora te contesto a las dos.
¿Por el dinero? Sí.
Por el dinero no estamos porque nunca lo hemos ganado.
Porque no hay.
Entonces, si no lo hemos ganado antes, no lo vamos a ganar ahora. La gente, la gira se llama por un puñado de dólares. Vamos a ver. Eso.
Sí, eso me hizo gracia.
Vamos a ver. Pero por un puñado de euros.
No, por un puñado de dólares, vamos a ver. Eso es gracioso.
Eso es irónico.
Y a la gira hay que llamarla de alguna manera. Pues bueno, pero ¿por qué no la vas a llamar por un puñado de dólares? Pero si no hemos ganado dinero antes, ¿cómo lo vamos a ganar ahora? O sea, tocamos porque nos apetece tocar, porque pensamos que a la gente, a los poquitos o a los muchos, o los que sean, quieren venir a vernos, que el grupo siempre ha estado ahí, la banda pues va a aportar algo nuevo, pues a lo mejor. Y bueno, que lo del dinero, que os olvidéis, que si no lo ha habido antes no lo va a haber ahora, y que lo hacemos porque queremos. Y lo del después, pues el después no lo sabemos ni nosotros. Todo depende cómo funciona este año. Que merece la pena seguir moralmente para todos, ya que no, del dinero nos olvidamos. Pues a lo mejor, que el año que viene a lo mejor grabamos un disco, pues a lo mejor grabamos dos en vez de uno, porque nos hemos dejado uno atrás.
¿Alguien pedía un DVD?
Pues a lo mejor sacamos un DVD.
No, que nosotros en DVD perdemos mucho, ¿eh?
Entonces, bueno, esas son historias que no hay ni un sí ni un no, porque no lo sabemos. Vamos a empezar la gira, vamos a pasárnoslo bien, vamos a divertirnos, no nos queremos quemar, porque somos una banda alegre. Entonces tampoco nos queremos quemar. Vamos a pasárnoslo bien, vamos a disfrutar y ya veremos lo que pasa.
Uh-huh. Y respecto a distintos sitios donde vais a...
¿Dónde nos llamen?
¿Dónde nos llamen?
¿Dónde nos paguen? Que no...
que no es lo mismo, ¿no? Que nos pueden llamar de muchos sitios, no. Pero...
Vamos a ver, hay una oficina de manager. Son cosas de la oficina. A nosotros nos dijeron en un principio, vosotros tenéis que dedicar a tocar. Y eso es lo que vamos a hacer. De por sí lo hacemos mal, pues a lo mejor nos viene bien el dedicarnos a tocar. Nah, eso son cosas de la...
Vosotros os tenéis que dedicar a aprender a tocar,
es lo
que
dijeron,
exactamente.
Entonces, bueno, eso es cosa de la oficina, pues me imagino que depende del tirón que tenga, pues es que están las cosas tan raras y tan sumamente descompensadas que no sabemos.
Sí, la verdad es que no hemos hecho esto con un
para lucrarnos de
un propósito de vamos a hacer un LP, vamos a hacer un no sé qué, vamos a hacer un no. Nos hemos reunido, hicimos este par de conciertos que hemos hecho, nos lo hemos pasado bien, hemos visto que había mucho feeling, hemos disfrutado y lo que queremos es pues seguir tocando. De momento vamos a seguir tocando. Y estamos a la expectativa, a ver qué pasa, ya veremos lo que va surgiendo, ¿no? Porque normalmente temas nuevos y demás historias van surgiendo según vas tocando, ¿no? Es como te van saliendo cosas nuevas, van mirando, van no sé qué. Entonces, pues ya veremos lo que va saliendo de todo esto y en función de lo que vaya saliendo, pues así iremos haciendo.
Uh-huh. Oye, de cara ya al concierto del viernes, pues hombre, siempre que quieras que no, una presentación en Madrid siempre mola, ¿no? Siempre hay... esto, por lo menos a la gente nos mola.
Esto es el circo romano, compañero. Esto, tocar en Madrid es como tocar en las ventas.
Lo vamos a ver, nos mola. No, de todas formas, lo que os quería preguntar es, bueno, pues que contáis un poquito para la gente que va a ver el concierto, qué se va a encontrar. Me imagino que, bueno, hablando de muro, no hay demasiadas novedades o demasiada cosa cuatro rara que contar. Pero
cuatro,
bueno,
cosas negras, una de ellas en pantalones cortos y el resto, pues.
Ay, a darlo como
es una putada. Bueno,
imagino que pantalones tocando cortos está prohibido tocar.
No, no, pero tú.
No, no, tú.
No, no, yo no puedo. Paso mucho calor. No, no,
Nancy, hay que llevar una imagen. Esto de pantalones cortos, ver, solo pasa, no, Steve Harris,
no,
de vez
no
en cuando.
No me jodáis porque los pantalones de antes ya no me valen, macho. Es una putada que tengamos que hacerlo en salas. Uh-huh. Por el motivo de que la gente joven, que parece ser que hay mucha interesada en la banda, no puede ir.
Eso
y
grave,
es
eso
un
grave
putadón enorme. Vamos a ver, que no queremos llenar la sala de niños jovencitos, pero que los niños jovencitos
tienen derecho a ver a muro, que
claro,
les apetece.
Y es que lo hemos visto en los festivales, y gente con 18, 19 añitos se saben los temas, tienen el mismo derecho.
Coño, y con 10 o 12 años,
y con 16 leyendas, también, claro.
Es el típico padre de 40 años con su chavalito y el chavalito cantando los temas
alucina,
con 10 años.
Claro, sí, entonces, claro, pues,
el problema de las salas es eso, que con la prohibición de la entrada a menores de 18 años, pues hay mucha gente que son, no tienen 18 años, pero que son. Y además comentábamos antes que es la edad en la que más te bulle el rollo del rock y del heavy, del no sé qué, no sé cuánto. Y es que la gente de más ganas tiene de ir a ver conciertos y ir a no sé qué, y les coartan y no les dejan ir. Bueno, eso.
Nosotros tenemos muchos oyentes jóvenes que siempre nos lo comentan, ¿no? Que es que tengo 16 años y es que llamo para la entrada, pero es que no me van a dejar pasar. Y tienes que decirle, pues,
es que
tío,
es una
pues
putada. Eso de. Yo pienso que. Bueno, hay muchas leyes que están mal, pero bueno, y me parece una ley incorrecta, ¿no? No pueden entrar, no pueden entrar. Pero joder, haz excepciones en conciertos, vende alcohol a quien se lo tengas que vender. Pero si qué más da emborracharte fuera que dentro.
Si cuando si pueden emborracharse fuera, lo van a hacer.
Lo van a hacer porque dentro es mucho más caro. Entonces, ¿qué más te da? Entonces, no sé, hay cosas que no entiendo y no las entenderemos.
Sí,
que todos perdemos, ya no solamente Muro. O sea, todas las bandas que estamos ahora mismo ahí, perdemos todas. Porque nos damos opción a que los niños, entre paréntesis, los niños que disfruten y que puedan ver. ¿Qué tienes que hacer? ¿Matinales?
Yeah.
¿Un grupo de heavy haciendo una matinal? Que sí, que nosotros estamos dispuestos.
Sin alcohol o algo así, que es
claro,
absurdo, ¿no?
Estamos dispuestos a hacer
que
valer,
falta. Hacía, no,
claro,
no
sé. Pero me parece absurdo, me parece. No me parece lógico.
Sí, esto es un poco putada porque sí se está coartando a una parte del público que le interesa mucho, se le está, y a una parte importante, yo creo, del tema del rock. Y se les está coartando el poder ir a asistir a conciertos en directo hasta que no tienen una determinada edad, cosa que, bueno, parece una chorrada, pero
que más es grave muchas veces, que aquí lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Yo, por ejemplo, pues en este caso ni Fernando ni yo tenemos hijos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo un crío y dentro de X años, joder, a mí me apetece que mi chaval se venga conmigo a ver a Muro. Y yo llego a la puerta y me dice el puerta que yo no puedo llevar a mi hijo a ver a Muro.
Además, bueno, que son súper estrictos, ¿eh?
¿Pero eso qué es?
O sea, que son.
Yo no puedo decidir dónde meto a mi hijo.
Sí, no.
Hostia, ¿no?
No, no puedes decidirlo, ni tú, ni yo, ni nadie.
Claro. En determinadas salas, además, y Heineken es una de las salas más estrictas.
Más estrictas que hay, sí, sí,
en
sí.
La que no entra, y nos lo estaban comentando en el chat, y bueno, lo comentaba Alejandro, que es un oyente nuestro de hace muchísimo tiempo, que no tiene 18 años todavía, claro. y una de las cosas que nos decía es: Heineken, ni lo intento.
Mira, se nos ha metido un chaval en el MySpace nuestro y dice: ¡qué putada! Cumple los años 3 días después.
Y no puedes entrar.
Y no puedes entrar. O sea, y me parece un putadón enorme.
Claro.
Entonces, pues bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Hacer matinales?
Ya, pero es que ni eso, ¿no?
Sí, hombre, en las matinales parece ser que sí, porque cambiando la hora, cambia la ley. Si tú haces una matinal a las 12 de la mañana, se supone que no se puede vender alcohol porque a las 12 de la mañana no te vas a emborrachar. Y entonces sí se puede hacer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Abrimos las discotecas para las 12 de la mañana?
Bueno, pero los partidos de fútbol, estoy seguro que venden cerveza también.
Ah,
¿no?
Sí, claro.
Y
los niños pueden entrar con el padre, pero porque pagan un abono.
Es lo que estamos hablando, eso no es cultura, ¿no? La cultura es otra cosa.
La cultura es
tener somos unos pedenudos, drogadictos y
pervertidos
de la sociedad.
Gente de mal vivir.
Gente de mal vivir, vagos y maleantes, ¿no? Como se decía.
Efectivamente.
Como se decía entonces. Oye, de todas formas, ahora, bueno, aparte del tema de los chavales y demás, ¿cómo veis vosotros que ha cambiado la escena ahora que estáis otra vez juntos, que estáis otra vez moviendo? ¿Cómo ha cambiado para vosotros la escena? ¿Cómo veis ahora que está, pues no sé, la gente, cómo está la gente recibiéndose a vosotros? ¿Cómo veis que está la gente moviéndose? ¿Cómo lo veis? ¿Veis mucho cambio o no tanto?
La gente va a los conciertos y quiere ver espectáculo. Ya el tocar bien o el tocar mal influye. Pero la gente va a los conciertos porque los guiris nos han acostumbrado a eso, uh-huh. a ver un espectáculo. Entonces tú llegas.
Sí, pero vosotros también dabais espectáculo en su momento.
Sí, pero dábamos espectáculo físico. Y eso que no nos desnudábamos, ¿eh? La gente lo que quiere ver es un espectáculo, es ver un escenario lleno.
Como en su momento y ahora también.
Bueno, bueno, en ese sentido, por supuesto.
Quiere ver un escenario lleno, quiere ver.
Fuego, quiere ver.
Fuego. Es un espectáculo para no aburrirse, que me parece muy bien. Pero hay sitios donde se puede hacer y sitios donde no. Uh-huh. Tú tocas el Leyendas del año pasado. Oye, que vamos a colgar el telón. Un mísero telón que pone muro. Y te dicen, imposible. ¿Por qué?
Porque, hace, ¿dónde?
Porque hace mucho aire y se va a volar. Vamos a ver, si ya empezamos con las pegas, entonces ¿qué haces? Pues que vas a los sitios y sin vas nada, con lo justito, claro. Pero sí que para nosotros sería la hostia. Puedes llevar un espectáculo para discotecas pequeñas, para discotecas grandes, para donde fuera, pero si. ¿Qué más nos da? Si dinero no vamos a ganar, entonces qué más nos da. Pero sí, sí se nota, ¿eh? Sí se ha notado que la gente. Yo voy a conciertos y cuando ves un espectáculo,
Sí, los Rammstein que comentábamos el otro día, ¿no? Que la música, a mí particularmente no me gustan nada musicalmente, pero yo estaba allí con la boca abierta, el primer tema al último. Yo, ¿cómo molaría ver esto con un
yo grupo? Flipé porque esos señores me parecen máquinas.
Increíble, o sea, fue increíble.
Me parecen máquinas tocando. Luego, aparte el espectáculo, sí. El fuego, el por aquí, el por allí, pues.
Los juegos de luces que llevaban, que se te caían los huevos al suelo, era increíble.
Y nosotros iremos el día 27 a la Heineken y tendremos cuatro foquitos. Uh-huh. El largo, el Julito y Silver Lante, porque yo como llevo pantalones cortos no puedo salir.
Ahí detrás de la batería.
Una pared de Marshall y fuera.
Y ya está. Entonces, bueno, pues chicos, pues es lo que hay. Es que no pensamos que todo no es la vista. También hay que poner un poquito el oído.
También es cierto que bandas como Maiden, por ejemplo, llegado un momento que habían alambicado muchísimo su show y en los 90 dijeron hasta aquí hemos llegado y volvieron otra vez a poner... A sí, pasta, pero...
Eso es pasta. Son trailer, gente, claro, son rampe para jugar...
Dijeron, se acabó, música, claro, y música.
Y música y música, sí.
Y a día de hoy, que vuelven otra vez a hacer grandes producciones, el año pasado, que era una gran producción, era mucho menos... No sé, barroca que las producciones del 84, del 86.
Falta mucho, o sea, con un jueguecito de luces en condiciones. Sí. Y cuatro trapos te hablo, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Ya viste un escenario.
No, pero también yo creo que también va en los estilos. Yo creo que Rammstein es una banda espectáculo per se. O claro, sea, quiero decir que...
Como cuando veamos a Kiss en junio, ¿no?
Efectivamente.
Kiss sin espectáculo, ¿qué coño viene?
Claro, es que Kiss es el espectáculo. Luego hay bandas que son, yo recuerdo... recuerdo los Judas de los buenos tiempos o los viejos tiempos o tal, uh-huh. como comentabais antes, el tema de la pared de Marshall y punto, pelota, y poco más, uh-huh. ¿No?
Pero es que sitio donde no la pueden ni meter la pared de Marshall.
Entonces, pues no sé, pues yo creo que lo que sí he visto, yo que he estado muy fuera de esto bastantes años y tal, yo he visto que al fin y al cabo la gente es lo mismo. O sea, la uh-huh. gente va a un concierto, si le gusta, se divierte, se lo pasa de puta madre y a tomar por culo, ¿no? O sea, no he visto realmente diferencias en cuanto a la gente, uh-huh. sí en cuanto a los medios, quizá a los medios de sonorización de los conciertos y tal. Ahí sí que he visto...
Hombre, hay más profesionalidad.
No tanto equipos, en el Leyendas, pero sí en Alcorcón. Cuando llegué allí, sí, empecé a ver aquellos equipos y digo, hostia, ¿y esto ahora se cuelga de arriba? Joder, mis guapo, tiempos, ¿no? Esto iba abajo, joder. Acojonante, ¿no? O sea,
hay máquinas de humo, no hay que echar hielo seco ni nada.
Claro, claro. Entonces, bueno, pues eso quizás sí ha cambiado un poco en ese sentido, pero con respecto a la gente yo creo que... Al fin y al cabo, esto es lo de siempre, o sea, tú vas a un sitio a divertirte y si te gusta y lo disfrutas, te diviertes y lo expresas como se ha expresado siempre, ¿no? Pues cantando, saltando, bailando, moviendo la cabeza y levantando el puño.
Que la gente se lo pasa bien cuando participa. Y con Muro nosotros hacemos participar a la gente.
Que a la gente le gusta cantar y le gusta vivir.
Claro,
está claro.
La gente dice, un disco nuevo, pero ¿para qué voy a sacar un disco nuevo si voy a tener que tocar en directo lo viejo? Porque lo nuevo no lo vais a saber. Entonces...
Mira, eso es una anécdota que me contó una vez. Yo creo que lo he contado una vez, ¿no? Y me pareció una de las respuestas más coherentes que me ha dado nunca nadie en una entrevista, ¿no? Hablando con Dee Snider de Twisted Sister por teléfono, hace un par de años o tres años, no recuerdo, haciendo una entrevista para rafabasa.com. Y precisamente preguntándole sobre esto, ¿no? Oye, joder, está muy bien veros tocar con todos los temas clásicos, todo el rollo, guapísimo, ¿no? Pero, y un disco nuevo, tal. Y me dijo, mira, Es que dices que es muy triste para un músico pues llegar, componer un disco nuevo, grabarlo, ir con toda la ilusión del mundo, tocarlo en directo y ver que tocas el tema nuevo, y es cuando la gente aprovecha para irse a mear.
Claro.
Dice, es que esto es durísimo.
Claro,
dice,
claro,
dice, esto como compositor es súper duro. Entonces dice, ¿para qué? ¿Para qué? Dice, si temas nuevos, claro que podemos tener, o sacamos lo que sea, pero voy a tocar el tema nuevo que he hecho con toda la ilusión del mundo, hablando sobre, yo qué sé, sobre cómo crece mi hijo, lo que sea, y que es cuando el tío se va a ir a mear esperando que toque el cuerno con la Take It.
Claro.
No lo hago.
Y, pues es la misma explicación.
Bueno, que yo, tiene toda la razón, ¿no?
O sea, de 4 o 5 discos que tenemos, fíjate, 6 temas. Uh-huh. ¿Qué tienes para tocar 2 horas y media? Pues son muy cansados, ¿eh? Pero, entonces, pues nosotros en la gira, pues me imagino que iremos alternando unos temas con, en unos sitios tocaremos unos, en otros otros. Pero los clásicos los tienes que tocar. Pero los clásicos de Muro, ¿cuál son? Todos.
Claro.
Eso es que no hay un tema más para acá que puedes quitar. Alguno ahí que dices, este no le toco. Y siempre tienes al clásico y te dice, macho, que nos toca el a beber. Y dices, joder. Pero es que lo he tocado en el concierto pasado, ya, pero es que no se lo estaba.
Entonces, oye, ¿vais a meter el tema del Pacto de Sangre y tal o no? ¿O vais a seguir tocando los temas de los
Pacto de Sangre? Sí, sí.
Sí, vamos a meter el tema de Pacto de Sangre. Hemos montado el set con el. Con el Telón de Acero y Acero y Sangre, básicamente, vamos a meter algo del Pacto de Sangre y vamos a meter alguna versioncilla, seguramente.
Ahí, mola.
O tal,
¿qué, bueno, ¿qué versión crees tú que es la mejor?
¿Qué es la mejor?
Venga, échate al trapo.
Hombre, ¿qué es la mejor? No lo sé, la que me
para
imagino
ti,
que tocaréis.
Para ti, que te imaginas, a lo mejor imaginas mal.
No lo sé, ver, no venga. Sé. ¿Las que podéis tocar vosotros?
Sí.
No sé, un tema de Metallica o de Motorhead molaría. Lo bueno es que los de Metallica son complicados para tocar.
No, son complicados.
No, no sé.
Si haces una versión no hay nada complicado.
Pues no,
haces
no como sé, no tú.
Claro.
Es tu versión.
Es tu versión.
Hombre, yo si me preguntáis a mí me molaría ver a Muro haciendo una versión de Obús, por ejemplo. Me molaría mogollón. O algo parecido.
Hemos tocado.
Es que
hemos tocado
infierno,
el Pesadilla no
crea. Un tema de Bella Bestia, estaría muy guapo.
Pesadilla
eso.
No crea.
Pesadilla no crea.
Claro. Grupos nacionales versioneando a grupos nacionales. Nunca se hace, pero estaría chulo. Porque
nosotros sí hemos tocado.
Un tema de Lenin, yo qué sé.
Nosotros sí hemos tocado. Un tema de Obús.
Sí, sí. Vaya que sí.
El Pesadilla.
O que a su vez Obús hiciera un tema de Muro. ¿Por qué
en,
no?
En una matinal,
el Peladilla.
Los dos baterías sí. A la vez, los dos guitarras, los dos bajistas, los dos cantantes. Ajá. O sea, hicimos un doblete en una
en
matinal.
El, en el Galeo.
No, no, en vivo. En la sala en vivo.
En la Labrada.
Fue Labrada.
Precioso, viendo a los 8 músicos allí, la hostia. Fernando y yo nos teníamos que mirar, claro, para ver dónde vamos los cortes. Pero bueno, pero muy bien,
Bueno, hablando de versiones, vamos a aprovechar para poner una versioncita para regalar la segunda invitación que tenemos. Que se va acabando el programa y no la regalamos. Y bueno, me voy a permitir este pequeño guiño. Vamos a ir a una versión de un disco que evidentemente a vosotros no creo que os haga mucha gracia. A mí tampoco, salió ahí muy rarito. Ese, cuando se hizo los conciertos de despedida y demás. Pues bueno, luego con la compañía sacaron este muro no se cae. Y luego es enterrados en vivo, en fin, que bueno, ahí está. Me voy a permitir el guiño de poner ese pequeño trocito de una versión que hizo Muro en la despedida. Para regalar la invitación, solo para eso, no me miréis mal.
Venga,
para
vale.
Eso me aprovechar para poner que es un tema muy cortito.
No,
claro, por eso, lo único que lo voy a poner simplemente es muy cortito para que
para
la invitación. Y luego ya rematamos con un clásico de Muro. Hay muchos, así que el que os gusta a vosotros. Simplemente por eso, aprovechamos. La gente nos llame 91-381-3370 y el primero que nos diga quién estaba versioneando esa última formación de Muro en este temita, pues se lleva la invitación. Tema muy cortito y la gente llame rápido, ¿vale?
Perfecto.
Venga, vamos con, a ver, que lo tengo por aquí preparado. A ver, aquí está.
No lo habéis oído nunca. Se titula El Chico del Mar. In the misty morning, on the edge of time, we've lost the rising sun. Stay morning, runs away today.
Hola, hola, hombre.
Hola.
¿Qué tal? ¿Quién eres?
Uy.
Pilar.
¿Cómo?
Soy Pilar.
Pilar, hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Qué tal? ¿De dónde nos llamas?
De Madrid.
¿Desde dónde?
Desde Barrio de la Concepción.
Ah, ¿y ahí nos escuchas por internet o a través de la radio?
Sí, por internet.
Ah, bueno, bueno, bueno. Y llamarás por el concurso, me imagino, ¿no?
Sí, para ganarme las entradas para ir a ver el muro.
Bueno, bueno, perfecto. Bueno, entonces, cuéntanos, ¿a quién está versioneando en esta canción?
A Black Sabbath.
Bien, 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 bien. Ese Children of the Sea, el chico del mar que decía Silver, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, bueno, ¿te gusta el muro o qué?
Me encanta.
Ah, bueno, bueno, pues aquí tienes para saludar al lápiz y al largo.
Muchas vale. Gracias, Pilar.
Vale, pues muchísimas gracias y nos vemos allí.
Vale. Oye, vale. Mándanos un email con tu nombre y tu DNI para que te podamos poner allí en lista de puerta.
Ok.
¿Vale? Y a ver qué tal se lo hace muro en directo, a ver si te gusta.
Vale.
¿Ok? Gracias, gracias por llamar.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego. Pues nadie...
Bueno, ahí tenemos el micro abierto. A ver si va a decir ahí alguna cosa.
Pues,
una chica que nos llama
a decir, pero es entrada con mi tangrito.
Bueno, se lo podemos ofrecer. Según nos lo diga, si quiere entrada con mi tangrito con el lápiz, se lo que nos lo especifique.
Es que tenía los cascos quitados, no lo he escuchado.
Bueno, bueno, bueno. Bueno, llaman chicas y todo, para que veáis. Esto es tenemos un nivelazo ya.
Programa, vamos, sexual.
Nos estamos estropeando. Nosotros antes no nos llamaban chicas nunca.
No, eso es distinto. Oye, eso es una cosa también, aunque ya vamos cerrando el programa, pero sí que ahí sí que ha cambiado la cosa, ¿no? De repente en los conciertos, en vuestra época, si me permitís la coña, solo había tíos. Y ahora de repente hay un montón de chicas, ¿no?
Había algunas tías también.
No, a ver, contanos.
¿Cómo que antes no había tías?
Ahí, a ver, explícanos.
No, al contrario, cuando hay tíos es ahora. Ahora es un asco.
¿Antes había un montón de tías o qué?
Claro, antes era distinto.
Bueno, bueno.
Ahora no hay más que tíos, nada más que para firmarte, dame una banqueta, pero. ¿Y las tías que? Claro.
Pues tenéis que hacer alguna baladita o algo, sí que es un
bueno, bueno, bueno. Lo que quieres es que le pida los calzoncillos, tío. No. No, antes sí había chicas. Lo que pasa, no, yo estoy en desacuerdo. Yo creo que hay más chicas ahora en los conciertos. Sí, por lo sí, menos que he visto los festivales, yo creo que hay más chicas.
Y en los conciertos
antes,
habituales.
Aunque antes sí que había, ¿eh? Uh-huh. Antes sí que había chicas.
Vale, que antes eran siempre las mismas.
Uh-huh. Hombre, no, cuando tocabas por ahí fuera, pues no.
Eran las mismas, pero en otro sitio.
Eran las mismas de otro sitio.
Venga, vale.
Bueno, bueno. Oye, vamos a ir ya terminando, que se nos acaba el tiempo y bueno, pues seguiremos aquí charlando, tomando cervecillas,
un montón de cosas. Se va pasando muy pronto. ¿Cuánto tiempo hemos estado?
Dos horas.
Tendré que volver otro día.
No. Empieza otra vez.
Carlos el Corsario.
Empieza desde el principio.
Bueno, pues cuando Muro, antes de Silver, hubo unos cantantes antes, empezó en el año 81, además. ¿No? ¿Cómo empezó Muro, la pista?
Sí. Pues mira, empezó el año pasado.
Bueno, bueno, no, la verdad es que ha sido un placer. Teníamos muchas ganas de hacer pues esta entrevista, como os decía, pues como Muro. No habíamos tenido aquí. Había estado Silver con Silver Fish y demás, pero como Muro no habíamos tenido oportunidad de hacer un programa que nos apetecía muchísimo. Y oye, pues daros las gracias por haber estado aquí, es un auténtico placer. Nosotros, la verdad es que Fernando y yo siempre hemos sido fan de Muro y nos apetecía. Con la banda
gracias,
que nos gusta, nos apetece
gracias
mucho.
A vosotros, joder, gracias y, a vosotros.
Y lo vamos a pasar el próximo viernes como enano.
Vamos a recordar a la gente del concierto, el viernes a la sala Heineken.
El viernes 27 en la sala Heineken tocará Supra, que no lo hemos comentado,
sí,
tocará
Supra
también. Y bueno, pues ahí estaremos.
¿Cuánto cuesta el concierto?
18 ahora anticipada y 22 en taquilla.
¿Y cuánto vais a tocar y tal? Para que la gente se entere, hora y media aproximadamente.
Hora y media, por ahí, lo que nos rejen.
Uh-huh. El horario sabemos que a las 11 vamos
a tocar. Tenemos tres días seguidos, pero. Hora y media por ahí.
Pero es lo que hay.
Sí, intentaremos meter un poco el set de la banda, sobre todo basada en los dos primeros LP, meter algo del cuarto. Uh-huh. Y bueno, y comentábamos antes, pues alguna versión, alguno sé qué, en fin, bueno.
Y sentimos mucho lo de los niños, los que no tengan la edad, pues lo sentimos mil, pero no podemos hacer nada.
Intentaremos a ver si hay algunas fiestas, tocar en las fiestas de algún sitio, uh-huh. que ahí normalmente sean a puerta abierta y que sea.
Luego de cara al verano, festivales y demás. Eso no nos ha dado tiempo a comentar, ¿no?
Porque aparte.
Por antena, que fuera que los grupos nacionales de los festivales, no hay manera, a ver si este año, joder.
Aparte, a mí me apetece tocar para gente joven, para que sepan uh-huh. lo que hay, que no solamente lo que hay ahora, que lo que hace 20 años. Que sigue estando bien, igual de bien.
Y a los chavales les gusta, que no nos equivoquemos con ninguno, porque a los chavales efectivamente les gusta mucho. Tú hablas con un chaval de 15 años y le hablas de Muro, le hablas de yo ayer mismo precisamente que estuve en Guadalajara viendo a Beethoven R, con gente un poquito más joven, gente de 20 años y demás, y íbamos en el coche escuchando Grim Reaper, ¿no? Yo decía, pero esta gente, ¿cómo ha descubierto a Grim Reaper, ¿no?
Hay un ejemplo, yo creo que además encima lo tenemos muy cerca, que es el Granito Rock.
El Granito.
En Villalba, abierto a todo el mundo.
Y la
donde,
hostia.
Donde van los críos con 5 años con sus mamás.
Las familias, efectivamente.
Y
¿no?
la gente se lo pasa como enanos.
No hay ningún problema. Es una maravilla. Más autógrafos en mi vida. O sea, pero todo para niños, ¿eh?
Sí, sí.
El niño con la mamadita, yo no sé los autógrafos que pudimos firmar. Y claro, ves al niño y alucinas y dices, pero ¿y tú qué? Y dices, es que me gusta mucho, claro. Pero porque tienen acceso a ello.
Y es una fiesta y nunca ha habido problemas. Aquí hemos hablado con la gente de la organización, ¿no? Jamás ha habido un problema. Y ellos sí que lo han asumido como una parte de la cultura.
Claro, es que me parece muy bien. ¿No? Me parece perfecto.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a cerrar, ¿no? Y nada, pues ha sido un placer. Os ahorita de buen heavy metal, de buen speed metal, ¿no?
Tenéis que decir lo que dice Silver. Los conciertos demasiado largos son muy aburridos.
Pero aquí hemos estado dos horitas de reloj y más, ¿eh?
Pues se me ha hecho muy corto que vuelvas a empezar.
Yo quería ver el viernes a dos horitas ahí dándole.
Pues nada, lo que queremos es agradeceros el habernos traído y...
Habéis sido los únicos, ¿eh?
No nos quiere nadie.
Porque hemos cobrado. Porque hemos cobrado.
Claro, porque habéis cobrado.
Ahora nos paséis los talegos.
No había presupuesto para todo el mundo, entonces... Nos hemos venido aquí nada más. No, en serio, daros las gracias por habernos traído. Y bueno, pues nos vemos. A ver si para otra podemos venir la banda al completo. Echar una risa.
Será un auténtico placer. Y nada, Fernando, como siempre, queríamos hablar de los conciertos que hemos estado viendo esta semana, la semana pasada.
Tendremos que escribir.
Y como siempre, pues no ha podido ser. Otras cosas de las que hablar.
Lo sentimos.
Vimos a Rammstein, vimos a Beethoven R, vimos a Hardcore Superstar. El miércoles que viene estaremos viendo a Crucified Bárbara en el Gruta 77. El viernes estaremos viendo a Muro. Y el domingo que viene en Sibila, pues según hablen mucho poco, hablaremos de los conciertos.
En fin, se nos acumula el chollo. En cualquier caso, las crónicas de los conciertos las subiremos a lo largo de esta semana a corsariosdelmetal.com. Y como siempre, pues que paséis buena semana. No os perdáis el concierto del miércoles, Crucified Bárbara y Bonafide. Y por supuesto, no os perdáis el concierto del miércoles, del viernes, en este caso, de Muro.
Bueno, cerramos aquí, darle las gracias a todo el mundo por haber estado escuchando, espero que os haya gustado el programa. Y vamos a cerrar con una, no lo solemos hacer nunca, pero hoy vamos a cerrar con una banda nueva que nos ha encantado, estuvieron aquí hace dos semanas además, nuestros amigos de Steel Horse, que les comentábamos antes al Lapia Largo, es una banda absolutamente impresionante, han sacado ya su disco Wild Power, nos han dejado absolutamente alucinados, maravillados completamente, y de verdad recomendaros este disco porque es una auténtica locura. Se llama Wild Power, y a cualquiera que le guste el heavy metal clásico de toda vida, que le guste Judas, que le guste Acep, que le guste de Muro, que le guste Saxon, en fin, que le guste el buen heavy metal de toda la vida, a por él, porque es una auténtica pasada. Vamos a poner el primer tema, se llama Sons of Fire, y os dejamos con esto. La semana que viene, más corsarios de metal. Muchas gracias, espero que hayáis pasado bien, y lo dicho, el domingo, más corsarios, además con Sibila, buena compañía. Hasta la semana que viene.
something now restricts the way to speak. Now it's the time to wake up and to fight. Revolution.